Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes y 13, martes 13 de agosto. Ni te calles ni te embarques, ya saben ustedes. Bueno, pues ya ayer Salvador Illa se rodeó de toda su corte y ya es presidente con sus 16 consejeros que tomaron posesión, felices todos. Pero eso sí, sin bandera de España, sin lengua castellana y sin saber nada de sus pactos para ser investido, o por lo menos no tenemos el documento como sí tenemos otro, por ejemplo, el de la moción de censura de Puerto La Cruz. Sí sabemos de los pactos con los Puyol, con los Artur Mas, con los Quim Torra, pactos que consisten en incorporar en las filas del gobierno de Cataluña a afines a estos tres señores. A pesar del público cabreo que han demostrado los de Junts, que son también amigos de los nuevos consejeros. El líder del Partido Socialista de Cataluña, don Salvador Illa, ha nombrado, entre otros, como consejeros a Miquel Samper y a Silvia Paneque, personas de total confianza y ex trabajadores de Artur Mas, Torra y Jordi Pujol. Esto ya dice mucho de lo que se nos avecina. Desde luego, el señor Illa, que no olviden, fue ministro de Sanidad en la época del COVID y decía cosas tan maravillosas como que la mascarilla generaba alarma, y que gestionó de una manera brillante, según él, pésima, según dicen otros, toda la gestión de la crisis del COVID, ahora va a ser el líder de la Cataluña dirigida realmente por el señor Sánchez y los independentistas. En torno a lo que él llama diálogo, algunos pensarán que dialogar es conversar, es llegar a puntos de acuerdo, cesiones por un lado, por otro. O por lo menos eso decían los diálogos de Platón, pero en este caso yo cuando hablan de dialogar me encanta, ¿no? La convivencia, el acuerdo. ¿En qué ha cedido el independentismo? Porque el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE de Sánchez han ido cediendo una detrás de otra las exigencias que el independentismo le ha puesto cuando está en sus horas más bajas, cuando tiene el menor respaldo electoral, la menor cantidad de votos, menor apoyo popular. Pero sin embargo se ha ido claudicando una detrás de la otra sin que haya habido ninguna cesión por parte de nadie, de Junts ni soñarlo, y de Esquerra a lo tapadillo. Bueno, pues veremos con el paso del tiempo a qué nos lleva este nuevo gobierno de Cataluña. Mientras tanto, Feijóo se queja de que no conoce la financiación singular, clave del acuerdo de investidura, pero solamente conocemos el nombre, que además en el traspaso de carteras y de papeles de las consejerías, en concreto la de Economía y Hacienda, llevaba una carpeta con financiación singular. No ponía Consejería de Hacienda o Economía, no, financiación singular. Esta financiación singular está indignando a socialistas y conservadores que se encuentran al frente de las comunidades autónomas ante la amenaza de un menoscabo de sus intereses económicos y que vayan a tener que recaudar más para ceder más a una parte de España. Ese es el concepto de federalismo que algunos intentan vender, entre otros el Salvador Illa, que ya dice que Europa está en un concepto federal. Bueno, Feijóo previamente a estar muy preocupado por la financiación singular intentó hacerse protagonista de algo de lo que no es él. Intentó convocar la conferencia de presidentes y se dio cuenta que no podía hacerlo. Se equivocó, rectificó, después de haberse atribuido esas competencias impropias del líder de la oposición. Y se le pide al presidente Sánchez que lo haga, que no está acostumbrado a hacerlo, pero que lo haga. Hace tiempo que no lo hace, pero que lo haga. Y él, mientras tanto, se conformará con convocar a los presidentes de los suyos, de los del Partido Popular, que ahora están en solitario, porque Vox les abandonó. Con aquella frase gloriosa del señor Sánchez en la tribuna de oradores del Parlamento, de que si es una ruptura definitiva, pues tomarse un tiempo de verano. Veremos también la posición de Vox, porque la amenaza de otras fuerzas políticas en el marco de la ultraderecha la amenazan y de qué manera. Porque Luis está sorteando su sueldo, está cumpliendo su promesa electoral. Terrorífico todo esto. Bueno, el primer ministro de España que habla de la fuga, tocata y fuga del amigo Puigdemont, es Óscar Puente, el portavoz mamporrero del gobierno socialista comunista de coalición progresista. Óscar Puente califica de performance la nueva fuga del señor Puigdemont, la aparición en esos 4 minutos gloriosos frente a miles de personas con un escenario blanco y con la bandera de Cataluña, que muy parecido al escenario que después hubo para la toma de posesión de los consejeros del gobierno de Illa, muy parecida, una en el interior y otra en el exterior, pero la bandera de España no estaba en ninguno de los dos sitios. Y además el señor Puente dice que toda la responsabilidad cae en los hombros de los mozos de escuadra. Habrá que preguntarle al señor Puente si en Bélgica o en Holanda, en Países Bajos, en Suecia, Noruega, Alemania, Italia, entienden que son eso de los mozos de escuadra. Porque yo lo que creo es que entienden que hay policía en los países. Llámese Guardia Civil, llámese Policía Nacional, llámese Gendarmería, llámese Carabinieri, llámese Policei. Es la policía, les da igual que sean mozos, erchanchas. El desprestigio internacional es para la policía española. Pero claro, Marlaska de esto no va a hablar, estando de vacaciones menos. Ni ha hablado, ni se le espera que hable. Pero señor Óscar Puente, después hablaremos de lo que dice con respecto a las redes ferroviarias españolas. Pero se atreve a decir que la culpa de la no aplicación de las amnistías del Tribunal Superior y que es una cosa que no debería haber pasado, que ya va siendo hora que la apliquen como ellos le han dicho que la apliquen. Interferencia e injerencia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que sigue siendo algo de lo que se habla mucho, pero que no se actúa para nada. La independencia del poder judicial está completamente tocada y desde luego las críticas entre unos y otros pues no nos llevan a ningún lado positivo. El señor Puente critica al Tribunal Supremo por no haber aplicado la amnistía correctamente, como ellos le han dicho que lo hagan, no como los jueces interpreten. ¿Qué paso están los jueces para interpretar las leyes? Y por eso existen los juzgados y los abogados defensores y la fiscalía, porque las leyes se interpretan y lo que tienen que aplicarlas son el Poder Judicial. Y el señor Puente espera que el Tribunal Constitucional, ¿de quién depende el Tribunal Constitucional?, le corrija y le ponga en su sitio al Tribunal Supremo. Echándole leña al fuego del enfrentamiento, del choque de trenes que existe actualmente en Tribunal Constitucional controlado completamente por el Ejecutivo de Sánchez, 7-4, ya saben ustedes que eso es la manera de votar, 7-4, no hace falta ni que se reúnen, 7-4, ¿qué dice Sánchez? 7. ¿Qué no dice Sánchez? 4. Bueno, pues el resto de ministerios que estaban de vacaciones y que tienen a bien hacer declaraciones, lo que prima es que se abre una nueva etapa en Cataluña, llena de oportunidades ilusionantes, y que lo importante es que Salvador Illa está al frente del gobierno ya y que Puigdemont no le torpedeó la investidura. Y además que ya ha empezado a caminar ese gobierno y que ya veremos ustedes lo bien que nos va a ir a todos. Con respecto a las incidencias ferroviarias, Óscar Puente, ¿qué dice? Pues que la explicación es la escasez de inversiones de los últimos 10 años, por supuesto. Los 5 del PSOE no sirven para nada, son los 5 anteriores los que son malos. Hay que recordarle al señor Puente que en España estábamos previendo que se iba a desmonopolizar la gestión de las líneas férreas y que había que permitir la entrada de otros operadores privados de low cost, como así ha sido en los últimos años. Esa trasvase de un monopolio como era Renfe a separar a DIF de Renfe y que compita con otros operadores internacionales, pues tiene como consecuencia que sea descuidado de muy mala manera el mantenimiento de las vías férreas y sus líneas eléctricas. Hay que tomar cartas en el asunto y dejarse de bobería. Justificar los errores del pasado no sirven más que para aprender de ellos, no para seguir cometiéndolo. Los retrasos el año pasado, con esas indemnizaciones que tenía gala hacer los trenes españoles porque presumíamos de nuestra puntualidad. A pesar de todo lo que está pasando, seguimos siendo de los mejores de Europa comparativamente con países del mismo tamaño, con Alemania, con Italia, con Francia, a lo mejor con Países Bajos o Luxemburgo o Mónaco, pues ellos son más puntuales, ¿no? Pues también son más pequeños. Pero los retrasos del año 2023 le costaron a las arcas públicas 42 millonazos de euros. Y finalmente, lo de la operación Jaula, era completamente innecesario y fue un postureo máximo que, como siempre, los pagamos los mismos. Los pobres contribuyentes que no nos preguntan en qué se van a gastar nuestros impuestos y hacen espectáculos como el que vimos este fin de semana en Cataluña con esa operación Jaula, que no era otra cosa que posturear. Bueno, pues ante la reforma laboral que la señora Yolanda Díaz tiene aparcada pero no la tiene olvidada y que va a ir avanzando poco a poco, siempre y cuando ella le permita compaginar esa reforma laboral o esa reforma de la jornada laboral con su intento de volver a liderar el proyecto Sumar, que lo tiene muy difícil, no sabe qué hacer la pobre, pero lo va a intentar. Bikinis Monos tiene una harta y no está mal. No está mal, se cuida la señora Yolanda Díaz. Bueno, pues los funcionarios empiezan ya a sacar la patita y exigen trabajar media hora menos que el resto de los españoles. Es para echarse a llorar. Pero yo me río porque esto es de verdad, un país casquiano. El CESIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios españoles, pide no trabajar más de 35 horas, que llevan sin trabajar 35 horas, aunque su convenio marque 35, 7 por 5, 35, con un montón de beneficios, un montón de días de asuntos propios, un montón de cositas raras, que algún día habría que poner blanco sobre negro. Pasa que, claro, como la función pública no es homogénea, sino que hay distintos sectores de la función pública, está el ejército, está la justicia, está los notarios, los interventores, secretarios, y hay colectivos, ¿no? Bueno, pero ellos lo que quieren es trabajar menos que el resto de los mortales. Y si en España se obliga a trabajar máximo 37 horas y media, ellos quieren trabajar media hora menos que todos los demás por decreto. Así que topar con 35 horas como máximo a la semana y que los funcionarios sean una excepción en la norma que afecte a los trabajadores públicos y privados del país. Financiación singular, derecho laboral singular. También deberíamos de seguir hablando, desde esta casa lo vamos a intentar hacer, poner blanco sobre negro los privilegios que tienen los empleados públicos con respecto a los empleados privados. Eso sí, de verdad, que necesita un Ministerio de la Igualdad. Otras cosas también, pero esto debería estar incluido. Y la Rusia de Putin ya sabe lo que es ser invadida. Ucrania ya controla más de 1.000 kilómetros cuadrados de suelo ruso. Putin tiene que evacuar a más de 130.000 compatriotas de la zona del Kursk. Un giro muy importante en el conflicto y además Zelensky saca pecho porque ha ganado una baza importantísima para poder negociar con muchísimo más poder que el que tenía hace dos semanas una hipotética paz con Rusia. Bueno, y vamos a saber qué nos presentan hoy en las portadas nacionales los periódicos de tirada nacional. Y comenzamos, como hacemos habitualmente, con el periódico El País, que lleva en su portada la noticia resaltada de que el Partido Socialista de Cataluña de Illa se reorganiza para gestionar la mayor cuota de poder de su historia. El presidente catalán apela al humanismo cristiano del gobierno de Cataluña. El calor causó 47.000 muertes en Europa el año pasado. Junts adelanta su congreso en el que redefinirá el papel de Carles Puigdemont. Y Rusia evacúa a más de 130.000 personas por el avance ucraniano en suelo de la Federación Rusa. Ceuta registra un repunte de inmigrantes que intentaron pasar a territorio español nadando y a través de la valla desde el viernes. Más de 600 personas así lo han intentado. Periódico ABC, portada también del periódico ABC, lleva que Illa completará la formación de un cuerpo diplomático propio para Cataluña. Aprovechará la trayectoria y el prestigio de Jaume Dutch o Dutch en la Unión Europea para relanzar la acción exterior catalana y la ampliación de embajadas en Asia y América Latina. Y este es un gobierno nacionalista, autonomista, españolista, según Junts, pero va a potenciar las embajadas en Asia y América Latina. Putin ya sabe lo que es ser invadido, los blindados y la infantería ucraniana siguen avanzando en el territorio ruso y obligan a Moscú a fletar autobuses para evacuar la población de Kursk. El Mundo. El Supremo y el Tribunal Constitucional se revuelven por injerencias del gobierno para blindar a Puigdemont. Puente anticipa que el Constitucional corregirá la extralimitación de Llarena al no aplicar la amnistía. El Tribunal Supremo responde que la ley está mal, como la del sí es sí. Y el Tribunal Constitucional muestra su malestar por las declaraciones del ministro Puente. Y la gran quiebra del estado del bienestar, una sección de la palabra de Sánchez, la llama El Mundo. Temas de dependencia. Pues la gran quiebra del estado del bienestar, mi madre murió sin iniciar el trámite de conseguir la dependencia. Y la puntualidad de la alta velocidad ya iba en caída libre antes de que Puente culpara a los nuevos talgos. El 26% de los trenes de Renfe que hacen el trayecto entre Madrid y Barcelona llegan tarde desde el mes de mayo. Vamos ahora al periódico La Razón. También lleva su portada tema catalán. Junts convoca un congreso en octubre para refundarse. Buscan incorporar a los disidentes de Esquerra Republicana en una nueva estrategia independentista donde unificarlos a todos, que podrá acabar con el apoyo a Sánchez. El secretario general Jordi Turull no aclaró si Puigdemont se presentará para presidir el partido. Él lo comunicará cuando él lo decida. Feijóo forja un frente común con sus varones contra el cupo financiero catalán. Y Yolanda Díaz exige relanzar la coalición para ganar protagonismo. Puigdemont ha dado tiempo hasta solucionar la gobernabilidad de Cataluña para reorganizarse como formación política. Y pasamos ya finalmente a la edición nacional del periódico La Vanguardia, que también lleva en su portada el tema de Rusia, la guerra en Europa. El ejército de Ucrania avanza su ofensiva en territorio ruso. Rusia admite por primera vez la relevancia de la incursión de las tropas de Kiev y amplía hasta más de 90.000 la cifra de evacuados. El gobierno que deberá mejorar los servicios, con foto completa de todos, sonriente y feliz. Bueno, y vámonos al ámbito local, al ámbito autonómico, al ámbito de nuestra comunidad autónoma canaria. Porque ya gozamos de la visita del presidente del gobierno, que llegó ayer tarde a Lanzarote para pasar unos días de descanso junto a su familia, por lo menos su mujer y sus hijos. El Falcon aterrizó a la una del mediodía en el aeródromo militar de Lanzarote y de ahí fueron trasladados al municipio de Teguise, a la finca de La Mareta, donde pasará sus vacaciones estivales. A primera hora de la mañana comenzó a notarse ya que venía el presidente, puesto que la Guardia Civil empezó a acercar los alrededores y además en jornadas previas se habían hecho labores de mantenimiento y remozaron algunas instalaciones para que el presidente estuviese cómodo con su familia. Pedro Sánchez ha cambiado su residencia de la Moncloa por La Mareta con la tarea importante conseguida, hacer 50.000 viviendas sociales, garantizar las pensiones en España, tener garantizado el presupuesto para el 25 que nos permita gastarnos los fondos Next Generation. No. La tarea que él tenía pendiente era que Salvadorilla fuera presidente de la Generalidad y así lo ha conseguido. Eso lo tiene ya resuelto, con lo cual se puede ir de vacaciones. A él le importa poco el desconcierto de otras comunidades autónomas, la falta de información sobre el pacto fiscal entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana y vale, eso le da igual. Y por supuesto le da igual las consecuencias judiciales de las denuncias puestas por algunas acusaciones particulares, pero también tendrá que tomar partido algún juez sobre su familia, sobre su hermano y su mujer fundamentalmente. Y sobre todo, le importa un pimiento la emergencia humanitaria que vive Canarias con esa acogida de más de 5.500 menores migrantes no acompañados, adolescentes en algunos casos, que además no tiene prevista ninguna entrevista con el señor Clavijo ni intervenir o interferir sus vacaciones con una visita a algún centro de menores para que tome conciencia de la realidad que estamos viviendo en Canarias. Sí se reunió con Torres cuando este era presidente de la comunidad autónoma. Y bueno, aceleramos porque ya conocemos el acuerdo firmado por Partido Popular, ACP y Coalición Canaria, donde le dedican entre las 25 páginas del acuerdo de gobierno casi 6 páginas, de las 6 a las 10, más de 5, para definir cómo va a ser el acuerdo de gobierno en materia de comunicación. Eso es lo que más le preocupa, por lo menos lo que más redacción le dedica. Tras detallar ese reparto de áreas que ya conocíamos, las tenencias de alcaldía en sus posiciones y su orden, cómo funcionará la mesa del pacto y cómo se hará el reparto de los presupuestos, los partidos que este próximo 16 van a votar en contra de Marco González Mesa dedican una relevancia especial a la imagen digital, fundamentalmente política, del Puerto La Cruz, creando una comisión específica de comunicación y quedando todo perfectamente detallado en cuanto a comunicación digital y gestión de redes sociales. Presencia y atención a cada uno de los grupos de una manera muy detallada. Se nota de que de esto sí que saben, de comunicación digital y redes sociales sí le tienen conocimiento y además les preocupa. Sorprendente el reparto de los cargos de confianza. 7 son los concejales que tiene el Partido Popular. 2 los concejales que tiene ACP. 2 los concejales que tiene Coalición Canaria. Hay que repartir 7 cargos de confianza. Ustedes pensarán. 322 511. ¿Sabes? Proporcionar el número de concejales, ¿no? A lo mejor, como son buenos los del PP, dicen, venga, tres para mí, dos para ACP y dos para Coalición Canaria. O dicen, no, no, somos mucho más nosotros, ustedes se quedan con uno cada uno y yo me quedo con cinco. Esas dos repartos serían lógicas, o por lo menos serían valorables. Pero no, 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 no. Aquí está la clave del pacto. El reparto del personal de confianza. Uno para Coalición Canaria, tres para Partido Popular, tres para ACP. Uy, ¿qué esconderá esto? Bueno, ahí tienen la clave del pacto. Se irá viendo cuando sepamos los nombres que van aparejados a estos números. Insisto, tres personal de confianza de Coalición de Partido Popular, tres para ACP, uno para Coalición Canaria. Reparto de concejales, 7-2-2. Clarísimo, clarísimo. Bueno, los aspirantes a trabajar en la administración pública en Canarias deberán pasar por una prueba de oposición finalmente, tanto en educación no universitaria y universitaria y en el ámbito sanitario. Y quienes sean nombrados como personal interino por primera vez estarán sujetos a un periodo de prueba. Así figura en el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público, que ayer lunes publicaba el Boletín Oficial de Canarias. Perdón. El decreto ley de estas medidas urgentes para la reducción de la temporalidad incorpora también la realización de una prueba adicional de demostración de capacidades para el puesto para aquellos aspirantes que hayan aprobado la primera parte de la prueba selectiva. En el caso de que no cubran todas las plazas de la convocatoria, tendrán que someterse a un nuevo examen. El objeto recalca que la Consejería de la Presidencia es la el objetivo principal de la Consejería de la Presidencia dentro de este de esta publicación en el boletín, de este decreto, es la promoción interna fundamental y agilizar las ofertas públicas de empleo y solamente cuando sea imprescindible propiciar un reclutamiento de empleo temporal verdaderamente garante de los principios de mérito y capacidad. Las voluntades son muy buenas, pero el desarrollo en el decreto veremos a ver si consigue el fin perseguido. Y los aeropuertos canarios contabilizarán durante el mes de julio un total de 4,3 millones de pasajeros, superando en casi un 7% los datos del mismo mes del año 2023. Por aeropuertos, el de mayor afluencia, Gran Canaria, con 1.200.000, un 6% más. Tenerife Sur, 1.079.000, un casi 14% más. César Manrique Lanzarote, 745.000, un 1,3% más. Tenerife Norte, 610.000, un 6% más. Fuerteventura, 548.000, 5% más. La Palma, 130.000, 5% más. Y tan solo El Hierro y La Gomera, con 29.000 y 11.800 pasajeros, respectivamente, disminuyen su volumen en un 6,4 y un 0,4 respectivamente. Seguimos con el turismo de masa como motor de la economía canaria. Y las cooperativas de co-housing o co-housing piden más empatía al gobierno canario tras conocer que han reducido su presupuesto público a la mitad. Canarias tan solo cuenta con 7 proyectos de viviendas colaborativas que se conozcan. También pueden ser más, pero las conocidas y reconocidas, 7. Han visto reducido, sin diálogo previo, su presupuesto de 6 a 3 millones, partida que viene subvencionada por los fondos europeos Next Generation, con el destino de impulsar un nuevo modelo de convivencia y vivienda. Desde la Consejería de Bienestar Social, que dirige la nacionalista Candelario Delgado, se justifica ese recorte de la mitad debido a la falta de proyectos que puedan ser subvencionados y que se pondría en peligro con la pérdida de financiación europea por no ejecutar en tiempo y forma los fondos. Pues sí que es verdad que hay que tener proyectos para subvencionar. Si no tienes proyectos, no se puede poner la pasta. Y otra paradoja de la economía social de Canarias. Somos el segundo territorio con más jóvenes emancipados, pese a que nuestros jóvenes deberían emplear su sueldo íntegro, teniendo en cuenta el salario medio de la juventud canaria, para pagar el alquiler, teniendo en cuenta lo que se gana de media y el alquiler medio. Bueno, pues el consejero de juventud cree que gran parte de las personas que consiguen independizarse en las islas lo hacen compartiendo piso. ¿Lo cree el consejero? Se lo preguntaremos hoy. Los estudiantes universitarios de las islas no capitalinas que se desplazan a Gran Canaria y a Tenerife también influyen en mejorar este porcentaje. Y la peregrinación a Candelaria, prohibida en los senderos afectados por el incendio del año pasado, que vamos a cumplir dentro de poco un año. Más de 600 personas forman parte del dispositivo especial de seguridad de los 100.000 tenerfeños que se esperan en la caminata a la Villa Mariana. El Cabildo de Tenerife ha vuelto a verificar el estado de los tres caminos habilitados para llegar hasta la patronal. Los que fueron afectados por el incendio del 2023 quedarán clausurados y cerrados y no se podrán transitar por ellos. También se ha establecido un dispositivo policial especial desde este pasado lunes en el Parque Nacional del Teide para que los visitantes puedan observar las perseidas. El Cabildo de Tenerife ha solicitado a Teleférico del Teide que habilite aparcamiento desde este lunes. Y estamos mejorando en la protección de nuestros bosques y espacios naturales, pero aún nos queda mucho. Nuevo colapso de tráfico en un espacio protegido de Tenerife. Se trata de la zona de Anaga, la carretera fundamentalmente, que ha quedado bloqueada por cientos de vehículos mal aparcados. Una fila de coches que bloqueaba uno de los dos carriles se extendía por varios kilómetros mientras las personas que grababan estos desastres aseguraban que no vieron a ningún agente forestal ni a ningún agente de la policía. Estarían en otro sitio. Pero desde luego estamos por el buen camino, pero nos queda mucho por hacer. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Atención hoy a las máximas que pueden alcanzar los 64 grados en zonas de interior del sur y suroeste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en La Laguna. Hoy continuaremos con alisio moderado, fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes principalmente esta tarde. En cumbres centrales viento flojo de componente este, arreciando a últimas horas y rulando al noroeste. Hoy en zonas bajas y del litoral del norte tenemos intervalos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional debido a nubosidad de evolución en zonas del interior y de la vertiente sur. Ligera calima en altura en remisión, afectando principalmente en la vertiente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son una buena colección de ellos. Empezamos. Hipólito Máximo Refugio, Concordia Ponciano, Anastasio, Casiano, Irene, Elena con H y Benildo. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy 13 de agosto se celebra el Día Internacional de la Zurdera, no de la Sordera, de los zurdos, no de los de izquierda, de los que emplean la mano izquierda y disparan con el pie izquierdo. Día Internacional del Armadillo, otra especie en peligro de extinción, y Día de la diosa romana Diana, diosa virgen de la caza, sucesora de la griega Artemisa, que además de la caza también era diosa de los animales salvajes, del terreno virgen, de los nacimientos, de la virginidad, de las doncellas y además servía para aliviarle las enfermedades a las mujeres.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y el trato amable y cercano que les caracteriza. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable ni a motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado la línea telefónica a mi querido amigo don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿tú eres supersticioso o pasas eso de las escaleras abiertas, de tirar sal, de los gatos negros? De los martes
tengo
y 13.
Muy, muy pocas supersticiones. Bueno, a ver, por ejemplo, el día de Nochevieja, ¿no? Siempre hay como ese tipo de cosas que se hacen para entrar bien en el año. Y esas cosas sí las hago porque es como un día especial. Pero durante el resto del año no tengo ese tipo de supersticiones, salvo una muy concreta, que es cuando se cae la sal en la mesa.
Ah.
Que eso sí que luego pues, se echa, dicen que se vuelve a echar un poquito de sal por encima del hombro izquierdo. y todo lo malo, pues lo que podía haber provocado de mal el caer la sal en la mesa, se va. Igual que tampoco doy la sal en la mano, sino la sal se deja encima de la mesa y la otra persona que te la está pidiendo la tiene que coger de la mesa. No será de mano a mano la sal. Son dos tonterías, Diego, que más que superstición es eso, es tontería. Pero son las dos únicas cosas que tengo, ni el martes 13, ni el gato negro, ni la escalera, ni los espejos, ni nada, eso no va conmigo.
Bueno, pues yo te voy a contar una intimidad, bueno, a ti y a todos los oyentes. Yo entro siempre en los sitios con el pie derecho.
Anda, no me digas.
ya todo el mundo fijándose.
Pues ahora todos vamos a fijar todo, querido Diego,
Eso debe ser que no soy zurdo, hoy que es el Día Internacional de los Zurdos, no debe ser que soy diestro.
Mira, hoy te iba a decir que vayas dos coincidencias del Día Internacional de los Zurdos, que no de la gente de izquierdas, aunque me puedes felicitar, no tengo ningún problema, que yo encantado de recibir una felicitación tuya, y además es martes y 13.
Pero tú eres ultra zurdo. tú no usas la derecha ni para bendecir el pan.
Yo soy zurdo, que va. Es verdad que en mi día a día soy diestro, tanto de mano como de pie, ¿no? Pero yo soy de izquierda, que no es lo mismo que ser zurdo. Aunque, acuérdate que mi ley, para insultarlo, a los de izquierda nos llama zurdo, los zurdos, el Sánchez el zurdo.
No me gusta nada esa expresión, sinceramente, porque además... Yo no sé tú, yo eres un poquito más joven que yo, ¿no? Pero en mi época yo ya había camino de los 60, nací en el 65. Yo tengo recuerdos de mi infancia con compañeros de clase en un colegio donde tengo buenos recuerdos, pero algunos también malos, con la mano izquierda amarrada a la espalda.
Eso me cuenta mi padre es zurdo.
Eso lo he visto yo, eso lo he tenido yo en mi clase. No mi recuerdo si en primero o segundo 80, de primaria.
80 años, exactamente. Mi padre cumplió 80 años el año pasado y ya, imagínate, cuando él hizo la primaria en aquella época y luego la secundaria y la reválida y todo eso, eso que se estudiaba antes, y él me cuenta que prácticamente hasta que cumplió 16 o 17 años, seguían... insistiéndole de unas maneras un poco más, digamos, contundentes o no, pues seguían insistiéndole en el uso de la mano derecha. Y él es zurdo y sigue siendo zurdo, ¿eh?
Fíjate tú que eso de que haya diestros y zurdos para comer, para escribir en un pupitre es incómodo, porque lógicamente tú has comido al lado de un zurdo y se chocan los codos, ¿no? Entonces, sí, el intentar homogeneizar una población llegaba a unos extremos absurdos, ¿no? Y además hipócrita y falta de coherencia, porque yo recuerdo perfectamente a los chavales, vamos, no mucho tiempo, pero sí con la mano izquierda, no sé si amarrada, pero sí retenida detrás de la espalda, pero después como jugaran al fútbol de zurdo, eso no se lo corregían.
Hombre,
el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, esto era fundamental en el equipo de fútbol. Lo mismo oscura.
Tú sabes lo complicado que está, ¿no?
Hombre. Pero es curioso, ¿no? Es decir, la hipocresía de aquella sociedad, que mira, tenía cosas muy malas, pero también que tenía cosas buenas, ¿no? Pero esto es de las cosas que digo, qué falta de coherencia. Contra a los chavales le obligaban a escribir con la derecha, pero después podían jugar fútbol con la izquierda, ¿no?
Ya ves. ¿Tú también eres de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor?
No.
La hemos escuchado mucho y últimamente... La escuchamos demasiado en cierto sector reaccionario de la sociedad, como esa añoranza del pasado y demás. Yo creo que no, o sea, yo creo que la sociedad ha avanzado, ha evolucionado, además...
La sociedad actual es muchísimo mejor positiva que la sociedad de los 60 y de los 70. Yo sí tengo añoranza y sí tengo recuerdo con pena de los años 90, los años 80, más de los 90 que de los 80, pues de los 80 pasé de 15 a 25 y los 90 de 25 a 35, que uno ya es más consciente. Y de la primera etapa del siglo XXI, sí echo de menos cosas, como echo de menos de cosas, pero no cambiaría la sociedad del año 2024 por la de ningún año anterior. Lo que sí me gustaría es que consideráramos que lo que ha pasado, no todo es malo, ni no todo hay que echarlo al cubo de la basura porque fuera históricamente contemporáneo con un dictador. Es decir, había cosas en este país que estaban bien y que no tenían que haberse cambiado, y había cosas que estaban rematadamente mal, que había que haberlas enterrado y haber cerrado ya las heridas. Y sin embargo, las cosas malas las tenemos siempre pendientes y las cosas buenas las hemos echado al cajón del olvido, y deberíamos de rescatar algunas, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, bueno, la honorabilidad, la palabra, la decencia, la disciplina, el esfuerzo, todas esas cosas que suenan a fascismo. Pues yo creo que no es tan...
Pero ¿por qué tiene que sonar a fascismo?
Eso es lo que no entiendo.
Yo no creo que eso tenga que sonar a fascismo. Son valores, todos los que tú has nombrado son valores que son positivos todos ellos. O sea, no hay nadie que no pueda pensar que todo lo que tú has dicho no debe ser, no debe estar en el orden del día de una sociedad avanzada, y creo que tiene que estar. Pero si es como la bandera, como que la hemos asociado a la bandera a la derecha. ¿Y por qué la bandera de España es de la derecha? Porque se han asociado de ella. Y entonces, cuando se habla de orden en este país, parece que estamos hablando de fascismo. Y el orden es una cuestión que dentro de las sociedades hablamos de orden como un valor. Debemos de hablar de orden como un valor positivo. Pero ojo, para alcanzar el orden hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer de forma violenta, como esos curas que de alguna manera, hablo de curas porque mi padre estudió en un colegio de curas y se me viene a la mente, ¿no? Esos curas que ataban la mano izquierda del niño zurdo para que estudiara por la derecha, eso es buscar el orden de manera a lo mejor contundente o incluso hasta violenta. Y luego hay otra forma de alcanzar el orden, que es de la manera que se debe de alcanzar, que es con propositividad, con educación y demás. Y luego hay una manera que se alcanza el orden en las sociedades, y es aportando igualdad. Porque hay más desigualdad, más desorden, Diego. Y eso lo sabemos perfectamente, y eso lo estamos viviendo en muchos sitios. Lo estamos viviendo, por ejemplo, en Venezuela, lo estamos viviendo perfectamente en Argentina, sin ir más lejos. Y luego, cuando una sociedad es más igual, cuando hay menos distancia entre unos y otros, entre ricos y pobres, cuando digamos que la sociedad es más igualitaria, el orden se impone. Por tanto, yo estoy de acuerdo con el orden. Miren, una persona que sabe mucho de política, que te puede gustar más o menos, pero es un político que está muy bien dotado de la cabeza y estarás de acuerdo conmigo, aunque seguramente estén las antípodas ideológicas tuyas, más cercanas a las mías, que es Íñigo Errejón, habla del orden en ese sentido, de la necesidad de que una sociedad esté en orden, pero buscando el orden de la manera que lo estoy explicando yo.
Lo decía Unamuno, me podrás vencer, pero no me convencerás. Si no me convences, no me has vencido. Y el vencer es a través de las ideas, del convencimiento, de la razón, es lo fundamental. Es decir, se puede llegar a los objetivos a través del diálogo. Pero pasa que es que los diálogos que estamos viendo últimamente en este país no son tal diálogos como yo entiendo el concepto de dialogar, ¿no? Sino es concesión, porque el diálogo entre el gobierno de España de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, ¿en qué ha consistido? ¿En una cesión detrás de la otra?
Pero es que, Diego, la política en general se ha convertido en una especie de circo. El Congreso de los Diputados es el gran plató de televisión, ¿verdad? Además, el plató más importante. Están todos los focos, están buscando siempre el titular, no van al fondo de la cuestión, no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas. Y entonces, a veces, los discursos que podrían tener un contenido, los discursos que se hacen en la tribuna del Congreso, que podrían tener un contenido importante que tú y yo, como periodistas, analicemos y demás, y la sociedad en general, y de alguna manera se le dote de contenido a la política, pues eso queda al margen, y lo que se busca es el titular, lo que se busca es la imagen, lo que se busca es el vídeo de Instagram o el meme. Y claro, de esa manera la política deja de ser política y se convierte en un espectáculo, y el Congreso y los plenos del Ayuntamiento, pues de alguna manera no importa lo que se diga, lo importante es cómo lo diga y que tu mensaje, sea bueno o sea malo, da igual, pero que llegue a la sociedad. Y claro, eso de alguna manera denigra a la política. Y eso lo vemos prácticamente cada semana en las sesiones del Congreso, pero también en los plenos de los ayuntamientos. Probablemente lo veremos este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en la moción de censura, donde da igual al final lo que proponga el grupo de gobierno entrante o las críticas en positivo, constructivas que se le pueda hacer al grupo de gobierno saliente, da igual, aquello se va a convertir en un espectáculo y el Puerto de la Cruz es muy dado a ello, porque el Puerto de la Cruz es una ciudad que vive la política muy apasionadamente desde los tiempos de Lola Padrón, de los tiempos de Salvador García, incluso antes, de los tiempos de Paco Afonso, y vamos a ver en ese salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz un espectáculo que esperemos que no se caldee, porque también, enciéndeme las hornas, estamos en agosto, el ambiente está caldeado y hay mucho seguidor del PSOE en el Puerto de la Cruz que está muy enfadado y que probablemente acudirá el viernes al Ayuntamiento portuense, al consistorio, a probablemente mostrar su enfado también con lo que está pasando. Y pero luego están los seguidores, que los hay en el Puerto de la Cruz, de coalición, de PP y de asamblea, que también estarán allí. Vamos a ver en qué se convierte aquello. Estaremos muy atentos y seguramente lo comentaremos la semana que viene.
¿Vienes el viernes al pleno a cubrirlo?
Es mi intención estar.
Pues confírmamelo para que te pagues una cervecita después.
Bueno, pues nos veremos por supuesto que sí, y comentaremos lo que allí pase, porque es un día importante. La verdad que pensábamos todos que este 2024 iba a ser, a nivel de movimientos en la política local, más tranquilo. Parecía que las corporaciones locales estaban más o menos asentadas y de repente la ciudad turística por excelencia de Tenerife pues salta, digamos, la sorpresa y ocurre esta bomba a nivel político que sacude un poco todo. Ya el alcalde trataba de buscar venganza, el alcalde actual, el alcalde saliente, por decirlo de alguna manera, y trataba de buscar venganza, dándole un toque a su compañero Luis Geray en La Laguna, para ver si echaba del gobierno a Coalición Canaria, o amenazaba con hacerlo, para tratar de alguna manera de parar, de frenar la censura en el Puerto de la Cruz. Evidentemente, bueno, eso no ha funcionado. Luis Geray es autónomo, es independiente, él decidió desde el principio de la legislatura pactar con coalición, dejando a un lado a su izquierda, digamos a sus socios naturales,
como pero eran dos, ser, Fernando, pero eran,
se puede y Drago,
pero eran dos y, eran dos con coalición, está más tranquilo. Luis Geray hizo una jugada maestra ahí.
No, eran cuatro, porque eran los dos de Unidas se puede y los dos de Drago en principio.
No, quiero decirte, eran dos formaciones políticas enfrentadas, claro, además
que firmar un tripartito en vez de hacerlo directamente, claro, con un solo partido como la coalición.
Ya. Y además Coalición Canaria estaba en horas bajas, Rubén Sascanio había que demoler esa figura de líder de la izquierda y era una oportunidad estupenda para rivalizar entre la división, genera rupturas y genera déficit.
Por eso digo que esa búsqueda de marco a última hora...
Luis Geray lo hizo muy bien. Políticamente hablando, estrategia política lo ha hecho fantástico. ¿Y a quién habla de La Laguna?
Y te digo una cosa.
Nadie habla de La Laguna.
Diego, claro, y te digo una cosa también, querido Diego, es que al final tampoco esa amenaza daba 100% garantías de que lo del Puerto de la Cruz se revirtiera. Entonces, no. ¿Para qué vas a echar o para qué vas a amenazar con echar a los concejales de coalición en La Laguna? Si da igual, los dos concejales de coalición en el Puerto de la Cruz igualmente iban a votar a favor de la censura.
Bueno, hablaremos el viernes y a ver qué te parece la composición del nuevo equipo de gobierno, porque tiene, vamos a decir que tiene todo por delante.
Bueno,
para hacerlo bien y para hacerlo regular y para hacerlo mal.
Yo lo que sí quiero aprovechar, dado el ambiente de concordia que ha reinado hoy en esta
tertulia, estamos acercándonos a las vacaciones.
Es que se extienda, ¿verdad?, que se contagie este ambiente de concordia a la gente, a los vecinos y las vecinas del puerto que acudan el viernes al salón de plenos del ayuntamiento y que no pase nada más, porque es que me conozco a mi gente del Puerto de la Cruz. Yo no sé si te he dicho alguna vez que yo soy nacido en el Puerto de la Cruz.
Sí, sé que eres nacido en el Puerto de la Cruz.
Soy nacido en el Puerto de la Cruz, por eso a lo mejor también vivo con esa pasión la política.
Te fuiste en patera a Santa Cruz y ahí te has quedado, pero...
me fui siguiendo las colas de la TF5 hasta Santa Cruz y aquí sí. Me quedé. Pero yo soy nacido en el Puerto de la Cruz, efectivamente.
Dice, ¿para dónde va la gente? Para allá va Vicente. Pues, dice, ¿dónde está la cola? Me pongo en la cola y acabaste en Santa Cruz. Oye, Fernando, te tengo que dejar aquí. El viernes nos vemos y ya te digo, la cerveza la primera la pagas tú.
Un fuerte abrazo y eso está hecho.
Un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, ayer celebramos el Día Internacional de la Juventud aquí en todo el mundo y hoy tenemos en el estudio, no, sino en el otro lado de la línea telefónica al consejero de Juventud del Cabildo Insular de Tenerife, don Serafín Mesa. Muy buenos días, Serafín.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de tenerte en antena, que eres especialmente complicado. Estás súper mega ocupado todos los días.
Estamos siempre a full, la verdad es que sí, que a veces es bastante complicado cuadrar las agendas.
Bueno, pues eso te pasa por transformar un día internacional en un mes internacional, y en vez de hacer un actito en el día de ayer, vas y haces 160.
pues sí, es la idea. Este año hemos querido poner en valor el Día Internacional de la Juventud, y como bien decías, pues su efeméride fue ayer, 12 de agosto, y hemos coordinado más de 160 actividades a lo largo de todo el mes de agosto, en diferentes lugares de Tenerife, en diferentes municipios, y quiero resaltar siempre también la colaboración con los ayuntamientos, con las entidades y los colectivos juveniles que se han sumado a esta programación, ¿no?
Cuéntanos qué es eso de la Ruta INTI, que no la acabo de identificar yo eso con ese nombre, Ruta INTI.
¿Y con el nombre de la Ruta Quetzal, te suena mejor?
Sí, ese me suena más.
Ese te suena más, vale. Pues es la antigua Ruta Quetzal de ese programa de televisión española que recorría en el mundo. Hace unos años han cambiado el nombre, se llama Ruta INTI, y hemos estado trabajando un año para pues acogerlos. Han decidido en su décimo aniversario celebrar esta expedición en Tenerife. Han empezado en Marruecos a finales del mes de julio. Luego se han trasladado a La Palma y han llegado este domingo a la isla de Tenerife desde La Palma, ¿no? Y es una ruta con 125 jóvenes de diferentes lugares del mundo que están conociendo Tenerife. Pero le hemos puesto la puntilla, como quien dice, de que conozcan Tenerife desde un punto de la fragilidad de un territorio fragmentado, como son las Islas Canarias, de un territorio que tenemos que ser un territorio sostenible, que tenemos que potenciar un turismo sostenible, y van incluso a realizar diferentes acciones medioambientales en nuestras costas, por ejemplo, ¿no? Entonces van a conocer la fragilidad de la isla y van a colaborar en proteger nuestros espacios naturales.
Y que se conviertan en embajadores de Tenerife después de haber visitado nuestra isla y de esa manera.
Exactamente. ¿No? Estamos hablando de jóvenes, Diego, de 18 a 25 años, que luego, pues dentro de su ocio, pues a lo mejor deciden volver a Tenerife, ¿no? Y ya van a venir con una mentalidad diferente a la que viene el típico turismo de masa, el típico turismo que a lo mejor no respeta como debería respetar nuestro territorio, y estamos un poco previniendo, ¿no?, todas esas actitudes, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es enseñando, ¿no?, cómo es nuestro territorio.
Consejero, hay un paradojo que hemos contado esta mañana como una de las noticias del día, y es que en Canarias, a pesar de ser una de las economías más débiles del territorio nacional, de tener el salario medio entre los jóvenes de los más bajos, de tener los precios de alquiler de vivienda de los más altos, somos la segunda comunidad autónoma en cuanto a número de emancipados jóvenes. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, tenemos, la emancipación tiene que ir de la mano siempre de la formación, ¿no? Y tenemos, bueno, pues gente joven muy formada que, bueno, pues consigue trabajos de calidad, con sueldos de calidad que pueden emanciparse, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las líneas de acción también desde el Cabildo, desde el área de formación, que también me ha tocado dirigir, impulsando la independencia laboral de todas las personas jóvenes, ¿no? Y bueno, pues en esa línea seguimos trabajando y seguimos impulsando. Estamos viendo también cómo en este primer semestre del año hemos Tenerife ha sido consolidado como la isla que mayor crecimiento de empleo ha generado, y tenemos la maquinaria en marcha, ¿no? Y bueno, esa es la línea a seguir para todos los sectores de población, pero con una especial mirada desde el área que me corresponde hacia la población juvenil.
¿Y no tendrá algo que ver, le digo de mi experiencia personal, que parte de la emancipación de los chavales jóvenes canarios viene también asociada a una inmigración, de salir fuera del territorio canario, irse a la península o irse a otra parte de Europa?
Sí, hay mucha gente que opta por irse fuera, ¿no? A seguir sus estudios, a comenzar su vida laboral. Mucha gente, por ejemplo, también artista que bueno, pues empieza a abrir camino en el continente europeo, en el continente americano, y eso está muy bien exportar ese talento, pero lo que queremos desde el Cabildo es que vuelvan, ¿no?
Eso es importante, consejero, que vayan a formarse, que acaben de su formación en el exterior y después repercutan aquí en nuestra comunidad autónoma todas esas experiencias. Muy importante ese punto.
Esta es la idea, ¿no? Que se expandan, que crezcan personal y laboral y profesionalmente, pero que luego decidan venirse aquí, ¿no? Y para eso pues tenemos que garantizar unos niveles de calidad de vida para que esa gente joven quiera volver, ¿no?
Está claro. Ese es un gran reto que tenemos que asumir todos los canarios que vivimos aquí, que queremos nuestra tierra, que aunque nos duela que nuestras descendientes vayan a formarse al exterior, toman conciencia de lo que es el mundo en su globalidad y valoran mucho más la riqueza y las maravillas de las que disponemos aquí en Canarias. Nos falta un poquito de apretar el acelerador y ser más competitivo en las profesionales, pero ahí vamos. Buena intención, consejero.
Hay que ir abriendo camino en otros sectores profesionales en las islas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del cine, de todo el tema gamer, de la tecnología, de los eSports. Y bueno, pues en eso, en coordinación también con el gobierno de Canarias, estamos trabajando para potenciar esos nuevos sectores profesionales que van a generar bastante riqueza.
Bueno, pues hablemos de lo que yo le dije hace ya algunas semanas que quería hablar, que es esa exposición itinerante que nos acompaña desde el pasado día 24 de julio aquí en el Museo Eduardo Westerdahl, en el Puerto de la Cruz, el Museo de Arte Contemporáneo más importante. Yo digo que el más importante de España, pero siendo así un poco prudente, el segundo más importante de España. Mercarte en sí, su gira del 24.
Y el primer museo contemporáneo de todo el país, eso sí lo puedes decir con la boca llena, porque fue el primer museo de arte contemporáneo que se abrió en España.
En el tiempo,
¿no?
Sí.
Lo tenemos ahí,
en el tiempo,
en Puerto
sí.
De la Cruz.
El primero en el tiempo y el segundo en importancia, y ahí lo tenemos y tenemos que ponerlo en valor. Bueno, pues desde el pasado 24 de julio hasta el próximo 24 de agosto tenemos aquí esa expo gira del 2024 de Mercarte. Consejero,
sí,
ya, ¿cuántas son ya las ediciones de Mercarte?
Bueno, pues estamos celebrando el 20 aniversario. Esto forma parte de las líneas de acciones que presentamos a principio de año, unas líneas estratégicas de acción hasta 2027, donde vamos a intentar elevar el proyecto a un siguiente nivel. No es fácil que un proyecto de una institución pública dure 20 años. Hay escasos ejemplos en algunos municipios, y en este caso tenemos Mercarte en el Cabildo de Tenerife. Al final, 20 años genera mucha escuela, genera muchos jóvenes que han ido participando. Y esta edición es algo especial, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa exposición de Mercarte Expo Gira en el Museo Westerdahl, que agradezco siempre la predisposición que el museo nos pone, que con los 8 artistas que fueron elegidos en la última edición de Navidad por el público, fueron los más votados por el público y hoy están exponiendo hasta el 24 de agosto, ¿no?
¿Y cuáles son los condicionantes para que un joven pueda incorporarse al proyecto Mercarte?
Bueno, vamos a abrir convocatoria en breve para la próxima edición, donde seguiremos celebrando el 20 aniversario con diferentes iniciativas. Y bueno, hay un jurado que elige en función de del trabajo que presenten, de las condiciones. Lógicamente, pues tienen que ser personas jóvenes, un proyecto enfocado a la juventud talentosa de nuestra isla, de 18 a 35 años. Aunque la ley nos marca los 30, nosotros seguimos trabajando hasta los 35. Y el jurado decide en función de la calidad de sus trabajos y demás, ¿no? Este año hemos tenido 40 seleccionados de los 70 inscritos, pero aún así puntualmente también contamos con el resto de personas que no fueron seleccionadas para pues grandes eventos y algunas colaboraciones, ¿no? Y ahora estamos con un reto bastante importante, que es el sector turístico también, relacionarlo con este talento joven, como es otro corner que tenemos artístico en el Abama Resort, donde bueno, pues las personas que residen en esas villas pueden optar a comprar esas obras de arte, y vamos a extender en estos meses esa red en diferentes espacios turísticos.
Bueno, aparte de ser consejero de juventud, creo que es responsable de la juventud de Coalición Canaria, ¿no?
Correcto, de Tenerife, sí.
¿Y cómo está la juventud en Coalición Canaria, viendo lo que ve fundamentalmente la imposibilidad de solucionar los migrantes no acompañados que tenemos que acompañar nosotros aquí en Canarias?
Bueno, pues la juventud de Coalición Canaria, la juventud de jóvenes nacionalistas de Tenerife es una juventud solidaria y justa, ¿no? Y estamos al 100% con Fernando Clavijo, presidente de gobierno, para solventar esta situación, este drama humanitario. No estamos hablando de temas políticos, aquí no hay quien se va a marcar el tanto, sino estamos hablando de la vida de personas que se la juegan todo para llegar a nuestras costas y que realmente no quieren quedarse en Tenerife o en las Islas Canarias, quieren seguir su camino hacia el continente europeo, hacia ciudades del este, que es donde suelen tener familias, y España tienen que entenderlo, y el gobierno de Pedro Sánchez tiene que entenderlo, ¿no? Le hemos pedido que, bueno, ahora está de vacaciones en Lanzarote, pues que mínimo destine 2 horitas de su tiempo a intentar solucionar este drama humanitario que nuestras costas están viviendo.
¿Les han invitado a visitar un centro de menores en Lanzarote? Que hay alguno, por ejemplo, que la diputada del Común tuvo que cerrar por condiciones infrahumanas.
Sí, bueno, queremos que vea la realidad in situ, por ahora parece ser que no le apetece verlo, pero bueno, queremos que vea lo que está pasando en primera persona, ¿no? Alguna ministra sí lo ha podido ver, pero parece que no ha sido suficiente para que traslade la realidad del tema. Es una pena porque teniendo también a un ministro canario que puede hablar en primera persona y lo ha vivido durante su mandato como presidente del gobierno de Canarias y pueda hacerle extensa esa impresión al presidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, por ahora parece ser que las claves nos han dado, pero seguimos insistiendo tanto desde el gobierno de Canarias como del Cabildo para intentar solucionar esta situación de drama humanitario.
Pues don Serafín Mesa, consejero de Juventud del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente. Le pongo un negativo porque siendo consejero de la Orotava, teniendo los estudios tan cerquita, no ha sido capaz de encontrar un huequito para venir a vernos más que cuando se estrenó. Así que sí, póngalo pendiente para tareas de la próxima temporada. Tarea, venga. Ir un par de veces a Gente Radio a hablar de mi consejería, que mucho tiene que contarnos.
¿Cuándo empiezan? ¿En septiembre, la nueva temporada?
Vamos a estar poco tiempo parados. Yo creo que van a ser 2-3 semanas como mucho. El día 6 estaremos otra vez por aquí, seguramente.
Me lo marco como reto de periódicamente y por ahí presencialmente. ¿Vale?
Venga, un abrazo, Serafín. Gracias.
Muy bien, Diego. Muchas gracias.
Bueno, pues ya hemos llegado al año 2002. El verano del 2002 nos acompañaba con este temazo de las Ketchup a Sergé.
Yeah.
Bueno, pues ya estamos aquí en las mañanas de Gente Radio, como todos los martes, en compañía de nuestro querido Pedro González. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días.
Que le he comentado hoy, en Petit Comité, se lo digo con los micrófonos abiertos, para que mi mujer me eche la bronca del siglo mundial. Tu afición es el bobinán.
Bueno, entre otras muchas, sí.
Pero el bobinán te ha llenado tu vida, ¿eh?
Una parte muy importante, sí.
¿Y qué aplicas tú del bobinán en tu actividad política?
La paciencia.
Entonces tiene el octavo Dan, el octavo Dan, seguro.
Gran maestro.
Hay que llenarse de paciencia y más en la política actual.
Paciencia, bueno, y después la constancia, se intenta. Lo que pasa es que, como digo yo, uno con la edad va teniendo paciencia, pero para menos cosas. Más paciencia, pero para menos
cosas.
¿Quién
te ha regalado el pin ese tan bonito que llevas en la chaqueta?
Pues Copetén, que es la comunidad peruana de Tenerife, la asociación de la comunidad peruana de Tenerife.
Si no la ves bien, parece que son dos banderas de España, una bandera de España y una bandera de Perú.
Es que me lo dieron en un acto que organizamos institucional en el Cabildo, y hoy pues tengo la suerte y la responsabilidad de tener una reunión con el embajador de Perú. Y digo, ya que lo tengo, pues bueno.
Sí, hoy viene vestido de representante, porque viene con su chaqueta y su corbata.
¿Con el uniforme?
Como Dios manda, como Dios manda.
No sé cómo manda Dios hoy en día.
¿Volverá este tipo de presencias a las instituciones en el puerto de la Cruz después de la moción de censura? ¿O seguiremos viendo los colores de pistacho y que son tan divertidos? Lo que pasa es que a mí me rayo un
poquito.
Bueno,
eso está dentro de la libertad de cada cual, de vestir como quiera, ¿no? Yo sé que en algunos casos ni siquiera se hace por gusto, sino porque yo creo que se hace para llamar la atención. Porque se quiere llamar la atención. Y yo que he visto a alguien llevando la camisa del Che Guevara y bermudas y cholas al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a un plenario, a un pleno, pues bueno, ya que vayan con color pistacho, o que vayan con color vino, o que vayan con color gris o color azul marino, pues...
Es secundario, sí, la verdad.
Es secundario, es verdad que hay determinados actos de protocolo en los que te piden que lleves etiqueta, traje oscuro, o traje de negro, o traje de etiqueta. Pero bueno, yo ya vimos en una época a todos los militares con su traje de gala, y al presidente del Parlamento, no recuerdo qué comunidad era, si creo que Balear, pues bueno, que vamos a no definirlo, ¿no? Pero está dentro de la libertad individual de cada uno, ¿no?
Yo como empecé a trabajar en una empresa en la que había un protocolo de régimen interno, unas normas de régimen interno que te hacían firmar cuando firmabas el contrato, y entre otras cosas se fijaba...
Código de vestimenta, ¿no? Me imagino.
Entre ellos también estaba el código de vestimenta, código de comportamiento, código de tratamiento de subordinados a tal... Una cosa que a lo mejor era absurda en el siglo XXI, pero en el siglo XX a mí me ayudó muchísimo leerme aquel código de buenas prácticas, se llamaba así, código de buenas prácticas y reglamento de uso interno.
Tengo una práctica, ahora tiempo a otras cosas.
Pero a mí no me resultó traumático, ni era cuestionable, era una cosa bastante coherente, una cosa bastante sencilla de cumplir y que ayudaba mucho a la convivencia y al respeto, ¿no?
Yo recuerdo a un director...
De los clientes.
Recuerdo un director de colegio a decirle a los padres que el uniforme igualaba a los alumnos
siempre
entre sí.
Lo he dicho. Una de mis peleas como presidente de AMPA del colegio de primaria de mis hijas era instituir...
Pero qué padre es más irresponsable que sí, elegirte a ti como presidente.
Cuatro años, pero porque no había.
Nadie quería, ¿no?
Iba a desaparecer el AMPA y dije yo, no puede ser esto, no puede ser. Y estaba en un momento de mi vida muy complicado, pero muy complicado. Y dije yo, esto es imposible.
Sí, pero a veces hay que tomar decisiones.
Sí, ¿no? Me costó bastante disgusto y bastante enfrentamiento con algunos de los madres y padres que estaban en el colegio, fundamentalmente los más cercanos, pero tiramos del carro. Y uno de mis objetivos, y lo conseguí, fue que se institucionalizara la necesidad, no la obligación, de llevar un uniforme. En los cuatro años me costó mucho, pero ahora cuando paso por el colegio y los veo a todos uniformados, digo...
Eso fui yo, ¿no?
Ahí va. La herencia de la constancia, de la perseverancia y de...
Y de la paciencia. La madre de todas las ciencias, ¿no?
Pues sí.
No, pero hombre, yo creo que... Yo, por ejemplo, el hecho de llevar traje y corbata, si no lo considero obligatorio, es parte del uniforme de trabajo. Es verdad que las normas de protocolo establecen que, mientras no sea estrictamente necesario, desde el 21 de junio al 21 de septiembre no se debería llevar. Desde la época de Zapatero, que ya obvió que se tuviera que entrar, pese al disgusto de José Bono, se tuviera que entrar al Congreso de los Diputados, donde tienen aire acondicionado, pues con corbata, a partir de ahí ya da igual, pero como digo, está dentro de la libertad de cada cual. Lo que yo no acabo de compartir es que hemos pasado de un extremo a otro, y me explico, no que cada cual lleve lo que quiera, sino que no se respeta al que la quiera llevar.
Sí, 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 se le etiqueta. Parece, de manera,
se le,
¿no?,
etiqueta. Bueno, aquí en el puerto yo tenía algún que otro seguidor socialista que se dedicaba a comentar que uno iba con traje y corbata a trabajar. Bueno, no todos los días, no todos los días, pero yo recuerdo en la época de abogado, una vez me preguntaba un testigo: oye, ¿y cómo tengo que ir vestido a juicio, ¿no?, a declarar? Y yo le decía: mire, si usted entrara aquí al despacho y me encontrara a mí en bermuda, camisilla y con la gorra por un lado y en chola, ¿qué pensaría? ¿Que es uno bueno o mal abogado? Evidentemente no tiene nada que ver la capacidad con la vestimenta, pero ya predispone. Si tú entras a una sala de vista, como yo veo entrar a muchos, con la gorra por un lado, las cholas, los pantalones rotos y la camisilla.
Pero abogados no. Y abogadas menos.
Bueno, algún abogado también.
Sí.
Bueno, con camisilla todavía no.
Pero
con alguna, bueno. Pero más allá de eso, decir, bueno.
Yo, mi experiencia pues, judicial,
si tú no te lo tomas en serio, pues.
Las mujeres van muy arregladas, las abogadas van muy arregladas. Las procuradoras y las abogadas, yo digo, ya más, las distingo cuando paso por ahí, digo,
¿estás normalmente abogada? Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Es una forma de demostrar, ya digo que no obligatoria, pero una forma de demostrar, dentro de la libertad de cada cual, de que te tomas las cosas en serio. A lo mejor, pues algunos ya tienen ese aura que demuestra responsabilidad o demuestra esa seriedad, y otros lo tenemos que trabajar.
Nos hemos metido en una conversación súper, bueno, interesante.
No, yo, como no sabía de qué íbamos a hablar hoy, me acabas preguntando.
Me ha gustado, ha surgido y me parece que es un tema que se podía profundizar mucho más, ¿no? Cada uno desde su experiencia personal. Pero sí es verdad que hay una conclusión, que es que se ha etiquetado a las personas que ahora van con chaqueta y corbata como
si fuera malo, ¿no?
Una determinada condición negativa, ¿no?
Y yo creo que ni te debe dar un plus. O en todo caso, te debería dar un plus, pero ni te debe dar un plus ni te debe dar mucho menos un negativo, ¿no?
Fíjate tú que yo estoy pensando, pues yo me ponía un chaqueta y corbata por obligación en su momento, y llegó un momento en que se convirtió en un acto de respeto a la persona que iba a visitar. Es decir, yo me vestía de chaqueta y corbata cuando sabía que el que iba a tener enfrente iba a ir con chaqueta y corbata.
No hay ninguna
como
norma.
Como respeto a su categoría, a su profesionalidad, a su cargo,
no hay ninguna
a la institución norma que representaba.
No hay ninguna norma que te obligue a ir a un entierro, a un duelo, a una misa de salida de una persona que ha fallecido vestido de negro, o en su caso vestido de oscuro. Es una costumbre. Lo que uno no hace es ir con un traje pistacho, que lo nombraba antes,
con una camisa de flores hawaianas.
Entonces, no sé por qué. Porque,
por respeto a las personas que están ahí.
Está, es una costumbre, que las costumbres tampoco son malas, que parece que queremos.
No deberían ser malas.
Parece que queremos demoler absolutamente todo, ¿no? Oiga, que alguien va por ahí, pues si lo hace, como digo yo muchas veces, mire, estamos en una sociedad que a veces se parece, no sé si has visto los Juegos del Hambre.
No les he completado la serie, pero bueno, he empezado.
Pero en la primera película se veía, en la primera de la saga, cuando se hacen las fiestas del Capitolio. En las fiestas del Capitolio, todos los ciudadanos del Capitolio van vestidos de forma extravagante y con peinados extravagantes. Pero después son de una sociedad de cristal. Es decir, van de forma extravagante para llamar la atención, pero no son capaces de soportar que alguien le diga: ah, pues no me gusta tu pelo. Se derrumban. Pues usted no quiere llamar, es que parece que quieren llamar la atención y hay una cierta obligación de decir que te gusta. Mire, habrá una cierta obligación, que eso la hemos tenido siempre y creo que hay que ahondar en esa, en no hacer burla de los demás. Más allá de que cada uno vaya como quiere y no hacer burla. Pero si, por ejemplo, uno va con un pelo estrafalario y me pregunta, asume la respuesta. La respuesta no debe ser obligatoriamente satisfactoria. Si tú tienes la libertad de ir como te dé la gana, pues tendrás que soportar también la libertad del otro de que no le guste. Y dentro de esa libertad está el no hacer burla, ¿no? Que yo creo que debe ser el delimitador. Es como, por ejemplo,
el respeto, el
si tú, presidente del gobierno, estás dedicado a insultar a un jugador y ese jugador queda campeón de Europa, pues después no esperes, porque no hay ninguna obligación de que cuando te estreche la mano
te sonría.
Te sonría. Que parece
bastante que te has estrechado, ¿no?
Y hemos llegado,
la mano, ¿no?
Y hemos llegado a una sociedad cainita que parece que absolutamente obligatorio alabar al líder, ¿no? Decir, es que le tengo que reír la gracia. Pues mire, si alguien cuenta un chiste malo y no me gusta, pues...
Bastante bueno, hizo que no le escupió ni le insultó, sino le dio
no,
mano
y si, ya está. Si simplemente con no reírme, creo que está dentro del ámbito personal de cada cual.
Bueno, pues yo ya ayer conocía los 25 páginas que ilustran el acuerdo para la moción de censura de Marco González Mesa, firmada por Partido Popular, Coalición Canaria y ACP.
No. Ya te iba a decir que ya conocen más que yo. Yo no lo conozco.
Ah, yo pensaba que sí ibas a tenerlo. Bueno, pues una de las cosas más significativas, aparte de un análisis que se puede profundizar más o menos, pero vamos a dejarlo para después de las vacaciones estivales, después de que se vote el próximo 16. Hay dos cosas que me dan mucho la atención y yo que quería comentar contigo. Una, que se dedique 5 páginas de las 25 a expresar por escrito las reglas del juego a la hora de comunicar, de cómo se va a manejar la página web del ayuntamiento y las redes sociales.
Que no pase lo de Yoyito.
Es que es llamativo, ¿no? Dice 25 páginas de un acuerdo, 5 dedicados a cómo se va a gestionar la comunicación. Con una mesa.
Sí, yo vi a algún periodista que hoy destacaba eso, ¿no? Sí,
Canarias
eso
sí ahora, lo, visto, pero Canarias no lo, ahora lo considera lo más importante, ¿no? Y a mí hay otra cosa, eso me llama la atención, porque además se ve que de eso saben y les preocupa. Hay otras cosas que también me llama la atención, por ejemplo, de que ACP no aumenta sus competencias, ninguna.
No. Sí,
tiene
sí,
las
era,
mismas.
Sí, yo creo que no era una cuestión de querer más, sino que al menos respete lo suyo. Y
lo que sí las detallan todas. No. La de Coalición Canaria aparece, pim, pam, 2 frasecitas, y las de ACP son...
Enumeradas. En esta cuestión hay algo absolutamente significativo. Supongo que dentro de esas cláusulas de comunicación se establece que no se puede utilizar o hacer un uso partidista de las redes sociales o de los medios institucionales, que es lo que ha venido haciendo el Partido Socialista, que utiliza absolutamente todo como si fuera de partido. Ya no de partido, como si fuera del líder, ¿no? Vamos a ver, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión y creo que lo he dicho a título jocoso, pero no deja de ser realidad. Con dinero pagado por todos, el cámara que llevan a las procesiones viene grabando las imágenes, graba el siguiente paso procesional, que era Marco González, se detiene con él, se recrea, se le venera incluso más que a la imagen que se sale en procesión, se baja la cámara, no graba la oposición y después sigue grabando a la banda. De hecho, yo en alguna ocasión que el grupo de gobierno no había llegado a voz puntual, eso también era parte habitual, pero que no había llegado puntual a una de las procesiones y demás, pues le dije al cámara, tienes que estar huérfano hoy, como huérfano, porque no sabes ni a qué grabar, y además le dije, mira, graba las imágenes y graba la banda. Claro, porque el chico decía, si grabo a la comitiva, solo voy a grabar a la oposición. Yo, vamos a ver, durante los 4 años que estuve en la oposición, era ya, todo el mundo se lo tomaba a WhatsApp, incluido yo me lo tomaba también a vacilón, lo tengo que decir claramente, porque yo llegaba y le decía al que nos colocaba en la foto, mire, me pongo más al borde para que te sea más fácil recortarnos. ¿Por qué era así? Porque cuando se establecía un acto, por ejemplo, en lo que es la Casa de la Aduana, que ahora la han rebautizado, ¿no? Pero...
Sí, ahora ya no se llama la Casa de la Aduana.
Pero lo que era la Casa de la Aduana, recuerdo de decir, aquí tiene que ir Marco González porque el tigre de cámara que va a grabar el acto está aquí, porque vamos a sacarlo en directo para allá. Vivían para eso. Entonces yo creo que dedicarle un espacio, ya verá si es mucho o poco, pero dedicarle un espacio
a está que no se... Está bastante claro todo y está bastante amarrado.
A que no se utilice partidistamente para beneficio de un candidato y beneficio del que hoy es alcalde saliente las redes, los medios y los usos públicos que pagamos todos, A mí me parece bien. Sobre todo cuando ellos propusieron en su día que se hiciera un control de las redes.
¿Ellos te refieres al Partido Socialista o a
AFP? Partido Socialista. En el mandato nuestro, yo realicé una mesa de trabajo, la exigí en la continuación en el principio del 2019 y no han hecho absolutamente nada, ni han sacado el reglamento, porque no les interesa. Pero creo que lo más significativo de este acuerdo, no se hace eco a algún que otro medio de comunicación, y creo que lo más significativo es lo siguiente. Yo me despierto todos los días y cuando paseas por el puerto siempre te encuentras a alguien, siempre te encuentras a alguien que te dice: hay que dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar todos juntos para el puerto. Eso te lo dice cualquier, vas por la calle y siempre te encuentras a alguien que te dice: ¿por qué no se unen todos? Pues mire, aquí de cuatro se han unido tres. ¿Qué pasa? A lo mejor el que está mal es el que no se une, que es el que queda fuera. De cuatro partidos se han unido tres. O sea, tres partidos están dejando a un lado sus diferencias políticas, sus diferencias ideológicas, y se han unido para salvar una situación de un pueblo que tenemos las aceras encachazadas de suciedad, que no tenemos aparcamiento, que en la playa, fíjense ustedes, en la playa, todos los que han trabajado en un ayuntamiento, todos los que han trabajado en un ayuntamiento, saben que los requerimientos que llega de cualquier administración pública van a alcaldía. Y alcaldía las reparte. Entonces llega un requerimiento en el 2022 con respecto a Playa Jardín, que ni se contesta, en el que ya pone de manifiesto cuáles son los problemas que se está teniendo en las zonas de aguas, en las zonas de
evacuación de agua.
De evacuación y demás.
¿Dónde están los emisarios?
Y no se le reparte al área correspondiente, ni se contesta. Y ahora se viene a decir que el competente era Asamblea Ciudadana Portuense, y no voy a ser yo quien lo defienda a ellos, porque ya pueden defenderse solitos. Pero es que conozco cómo funciona el ayuntamiento. Ninguna administración pública hace requerimientos directamente a un área específica del ayuntamiento. Si acaso la genérica, que la genérica era de Flora Pereira, pero ni siquiera eso, van a alcaldía. Cuando un juzgado requiere al ayuntamiento, requiere alcaldía, y alcaldía lo delega o lo deriva,
lo distribuye
a cualquiera de las áreas. Entonces, cuando ya estamos diciendo mentiras con ese, en plural.
Es importante que la gente sepa que las instituciones locales, los municipios, los ayuntamientos, incluso el cabildo, son instituciones presidencialistas donde el
alcalde-presidente.
Entonces, peamo del calabozo, claro, y que él delega las competencias en áreas genéricas que a su vez delegan competencias en concejales específicos.
Pero entonces, cuando ya vemos
la documentación entra toda dirigida, todos los escritos que se dirigen desde una instancia mínima es al ilustre señor presidente alcalde o alcalde presidente del municipio tal.
Es más,
y después ya la distribuyen.
En el mandato 2019-2023, que estaba yo de portavoz, presentamos una propuesta para mejorar el control del agua de las zonas de baño, que incluía hacer un censo de los aliviaderos, comprobar dónde estaban los aliviaderos, porque hay algunos no censados, no solo los nuestros, sino de los municipios limítrofes, porque al final las corrientes son las que son, y nos puede llegar también agua de otro municipio que no sabemos cómo está, pero bueno, un control exhaustivo. Y se nos votó en contra, y el Partido Socialista dijo que ya estaban trabajando en ello. Tanto estaban trabajando que les llegó un requerimiento de salud pública en el 2022 que no contestaron. Hace dos años. Entonces, cuando tenemos un gobierno que le falta, que oculta la información, y eso lo viví yo en primera persona, que durante cuatro años pues ya era hasta cansino repetirle pleno tras pleno la solicitud de información que había pedido y que no llegaba, y que además le decía muchas veces, con cómo estaban llevando los expedientes, que es que yo no le quería fastidiar la vida a nadie, y que si hubiese sido a la inversa, no hubiese salido de fiscalía, hubiese salido hasta con esposa del ayuntamiento, y sin embargo nosotros, pues ahí no politizamos absolutamente nada, ni salimos en un meeting, como ha hecho el actual alcalde, en un meeting amenazando que si me meten una moción de censura voy a ir con esto y voy a ir con lo otro.
Ahora tiene la oportunidad.
Pero ¿quién se cree que es? Ya dije yo en su día que Narciso murió ahogado, embelesado por su propio reflejo en el charco.
Yo le tengo mucho respeto a Marco González Mesa, intento ser bastante prudente. No me produce malestar compartir con él conversación, pero
yo
sí.
Yo tampoco, no tengo problema.
Pero sí, cuando me preguntaron para qué servía esta moción de censura en positivo, yo respondí que a mí me parece que lo que le puede hacer servir a Marco es para una cura de humildad, ¿no? Es decir, que.
Creo que lo has dicho todo, ¿no? Vamos a ver.
Una reflexión sobre ese tema, ¿no?
Lo dije aquí la semana pasada y además entrando él por la puerta, o sea, se lo dije, y además mirándolo. Digo, no es más que un ejercicio de soberbia tener un pacto firmado, darlo por roto y mandar uno nuevo para que se firme actualizado. Es un ejercicio de soberbia. ¿Qué te crees lo que estás diciendo? Y además, vamos a ver, más allá del aprecio personal que le pueda tener uno a otro y demás. Uno lo trata con ellos y al final los iban un poco engrandecidos. Y creo que alguno se ha olvidado, y a lo mejor Marcos se olvidó, que la política es coyuntural, que aquí estamos un tiempo. Y después nos vamos, porque venimos a servir a la ciudadanía durante un tiempo. Y después ya, pues, cada uno a sus obligaciones personales y profesionales. Porque eso es
así. O debería ser así.
Es la política. Entonces, me da la impresión, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión que alguno se creyó que esto era el trabajo de por vida, ¿no?
Bueno, y una cosa que también me llama mucho la atención, entre otras muchas cosas que ya digo, analizaremos y revisaremos en la próxima temporada. Proporción de concejales de este pacto: 7-2-2, si no me salen mal las cuentas.
Sí,
¿no?
Sí,
7
sí.
PP, 2 Coalición Canaria, 2 ACP. O ACP Coalición Canaria, pues tuvo más votos ACP que Coalición Canaria. Hay que repartir 7 personal de confianza.
Sí, es un tercio de la corporación máximo. Vale. Nosotros tuvimos en el mandato 2015-2019 6. Bueno, no completamos nunca
el último. En el acuerdo están los 7 adjudicados, no con nombres y apellidos, pero sí quién los designa. Lo vas a flipar. Si son 7-2-2, deberían ser, para repartir 7, o 5-1-1 o 3-2-2, ¿no? Así se entendería, ¿no? ¿Cómo me te explicas tú, persona inteligente y racional, que el reparto sea 3-3-1?
Por una sencilla
razón. Cuando ACP no ha pedido ninguna competencia más.
No, por una sencilla razón, porque a lo mejor hay alguna de las personas, de personal de confianza, que ya es una persona de consenso. Estoy recordando ahora algún municipio del norte de Tenerife en el que hay...
Qué bueno eres.
Hay un pacto, Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista, en el que el responsable de prensa es una persona de consenso, que trabajaba en los medios de comunicación, es verdad que tenía una afinidad política, pero que trabajaba con todos los partidos mientras estaba de responsable de los medios de comunicación.
Pedro, se pone en el acuerdo 2 personas de consenso.
Pues ya está, pues 3-2-2 sería. Lo que pasa es que uno lo tiene que designar.
A mí me huele muy mal eso. Que en un acuerdo donde no hay más competencias para uno de los partidos se tenga la mitad de los personas de confianza. Igual hay que poner el foco ahí, lo pondremos para saber.
Que a lo mejor dices tú que lo que no le han dado en competencia se lo han dado en personas de confianza.
Bueno, eso es lo que a mí me huele. Lo que no te han dado en competencia me lo han dado en personas de confianza. A lo mejor porque algunos de los personas de confianza van a ser difícilmente vendible y tragable, pero.
No lo sé, yo no lo sé quién es.
Yo tampoco lo sé.
Fíjate que yo.
Pero decía primero más, que no tengo. Por la anécdota, ¿no?
No, primero que no tengo cargo orgánico en el partido ejecutivo, ¿no? Yo soy miembro del Comité Regional de Derechos y Garantías. Miembro del comité insular, pero miembro, ¿no? Es decir, no tengo asignado el meterme en estas cosas, ¿no?
Que además son
y aunque las tuviera, yo creo que en el Puerto de la Cruz los responsables del Partido Popular son lo suficientemente mayorcitos para no estar recibiendo consejos de nadie y saber lo que tienen que hacer.
Pues sí. Pedro, tenemos que dejarlo aquí, que ya estoy viendo que está llegando los tertulianos, que tenemos también
nuestro siguiente invitado. Hoy alguno estará contento porque no me he metido con los comunistas. Entonces
haces bien no meterte con los comunistas. Ya bastante tienen ellos con ellos mismos, ¿no?
Esto ha sido mejor que las que digo yo, ¿eh?
Se meten más ellos con ellos. Don Pedro, ¿qué le digo? La semana que viene ya no estamos a vernos. Vamos a vernos dentro de 2 o 3 semanillas, cuando cojamos energía y carguemos las pilas.
Pues recarguen ustedes, vengan como el conejito Duracell.
Seguro que sí.
Potentes ahí.
Pues a descansar, don Pedro. Nos vemos en 2 o 3 semanas. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. Ya tenemos los micrófonos abiertos, don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días.
Buenos días, Diego.
Buenos días a toda nuestra audiencia.
A ti te lo acaban de abrir.
Sí. Bueno, buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Que no quede el saludo sin dar.
Bueno, pues aprovechando la oportunidad que las vacaciones estivales del amigo Ignacio le permiten compartir con nosotros ratitos de radio que se echaban de menos. Hubo una época en la que lo teníamos aquí dos días en semana y hablábamos prácticamente de todo y además jugábamos un poco a rapel, ¿no? Porque lo que hablaba Ignacio poco tiempo después se convertía en actualidad. Hoy vamos a hablar de una cosa que ya no es actualidad, sino lo que es un poco hartazgo, ¿no?
Bueno, yo creo que siendo también ya la última semana de la temporada aquí en la radio y lo que te comentaba ahora, micrófono cerrado, de que, bueno, por mis obligaciones laborales, pues será complicado volvernos a ver por la mañana hasta dentro de bastantes meses, me imagino. Sí es cierto que quería terminar el programa o mi participación, incluso en todos estos años, recordando o haciendo mención a algo que constantemente aparece en todas nuestras intervenciones, en las tertulias y en los análisis y en los comentarios de tantas y tantas personas que pasan por estos micrófonos, que como decía la semana pasada, son un lujo por la pluralidad de opiniones, por la pluralidad de voces que aquí nos sentamos en esta mesa, ¿no? Y que no es tan fácil de ver por otros medios de comunicación. Y es la degradación institucional, política, que estamos sufriendo en nuestro país pues ya desde hace unos años. Esta mañana incluso oí a algún analista hablar de los tiempos de Zapatero, ¿no? Que todo esto empezó en tiempos de Zapatero en el año 2004, cuando él llega a poder después de aquel atentado gravísimo que sufrimos y de aquella situación convulsa que, bueno, pues lo opó de pasar a no estar contemplado que ganase aquellas elecciones a ganarlas, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a gestarse una serie de procesos, una serie de cambios, una serie de nuevas visiones de la realidad política que desgraciadamente nos están llevando a la situación actual. Pues acaso ya el último, el de ayer mismo, ¿no? De hace un par de días, ver cómo la ministra Montero, vicepresidenta del gobierno, pues cambia también de opinión, ¿no? Y de estar diciendo hasta hace un par de semanas que el acuerdo con el gobierno para constituir el gobierno catalán no podía contemplar cupos, ni privilegios fiscales, ni singularidades, ni nada de este tipo de eufemismos que se utilizan para no decir las cosas por su nombre. Pues bueno, oye, de un día para otro se cambia de opinión y lo que ayer se decía que no, pues hoy sales a los medios de comunicación y te quedas, vamos, tan tranquila diciendo que sí, que es bueno para España, que es bueno para el futuro. Y bueno, y esto ya es causa hasta de burla. Yo lo veía ayer en un programa de televisión por la tarde, que no es precisamente sospechoso de ser ultraderechista, ni fascista, ni nada por el estilo. Pero es que ya es tal el escándalo, es tal la desvergüenza que ya hasta los más, digamos, afines no pueden disimular. No pueden disimular diciendo, bueno, pues a ver qué explicaciones nos dan. ¿Pero qué explicaciones te van a dar? La explicación es
esto
que hay que
seguir. Esto es
exclusivo
del PSOE, porque fíjate, yo estoy oyéndote hablar y digo, hay cosas que cambian de opinión a la izquierda del PSOE, pero no tantas, ni de lejos. Si los planteamientos ya de Sumar o de Podemos o de ambos dos.
Sí, ellos han sido claros.
Han sido
mucho claros.
Han cambiado en algunas cositas, como lo del salario mínimo interprofesional, bueno, por tres. En algunas cositas que a lo mejor no lo pensaron bien antes de decirlo. Sí.
O de vivir en Vallecas a la pagar, ¿no?
Esas que, bueno, no son.
Pero les han pasado factura, ¿eh? Eso sí le ha pasado factura.
Exactamente, sus votantes
le han pasado
sí factura. Se lo han tenido en cuenta. Y sin embargo, el PSOE
no
lo hace una y otra vez y no le pasa factura.
No le pasa factura. Y esto es algo. Bueno, esto es algo que ya pues todo el mundo coincide, el por qué no está pasando factura. Y ya entramos en terrenos de sociología, de psicología, de comunicación política también.
¿De falta de alternativa?
Yo no creo que sea.
¿Una opción política que sea aceptable para una persona que sea progresista, aunque no sea de izquierda?
A ver, hay una realidad. Hay una serie de marcas, y no nos vamos a engañar, la marca PP en el caso de Canarias, la marca Coalición Canaria, que ya sufren un desgaste porque el PSOE y en general la izquierda se han encargado de desgastar esa marca.
Al igual que el PP se ha preocupado de desgastar al PSOE.
No, el PP no.
Se han preocupado, pero lo han hecho peor.
Lo han hecho mal y, de hecho, ahora lo estamos viendo como muchas veces fijan el discurso en Sánchez. Y Sánchez, y el sanchismo, y Sánchez. Perdone, Sánchez es un líder, pero es un líder que está ahí arropado por una masa enorme también de cargos superiores, medianos, intermedios y de militantes.
Y habrá PSOE después de Sánchez.
Claro.
Como ha entonces, habido PSOE antes de Sánchez.
¿Y qué es lo que pasa? Que mientras el PSOE machaca la marca Partido Popular, machaca la marca Vox, y no están tan pendientes, aunque hablen de Abascal o hablen de Feijóo, en su momento hablaron de Casado, pero realmente es una estrategia de comunicación donde lo que demoniza es la marca.
Y el pasado.
Y el pasado, la marca y el pasado.
Vinculando al pasado y al futuro.
Exacto.
Con el vínculo con Vox.
Cosa que...
Lo hacen muy bien.
Claro, cosa que del Partido Popular y de Vox también no hacen con la izquierda general. Si llámese PSOE, llámese Partido Comunista, llámese Podemos, Sumar, Izquierda Unida o todos estos grupúsculos. Ayer mismo yo entré, pues porque me dio
marca
ese flashazo.
Marcas blancas, grupúsculo suena de... Hay que tener cuidado con el lenguaje. Grupúsculo puede ofender a alguien.
Bueno, llámalo marcas blancas, llámalo, en fin, todo ese mundo de la izquierda, la ultraizquierda. Fíjate también el concepto. La ultraderecha se está usando, y además se está usando en todo el mundo. Fascista, ultraderecha y demás. Y sin embargo, desde a la óptica al revés, el concepto ultraizquierda no acaba de cuajar, no acaba de utilizarse en el lenguaje político ni en el imaginario.
Mi mea culpa, yo me refiero a la ultraizquierda como la izquierda del PSOE, y sin embargo a Vox y a Salf les llamo ultraderecha. Y, claro. Y mea culpa mía, es decir, yo
bueno,
lo hago
pero eso,
inconscientemente.
Bueno, pero esa inconsciencia
está motivado por algo.
Exacto, ha estado moldeada. Y está moldeada desde hace ya pues unos cuantos años. No solo pasa en España, lo estamos viendo a escala internacional también. Bueno, esto entraría dentro del tema de política y comunicación política y demás.
Pero la marca es izquierda radical, como mucho, y no ultraizquierda. Y sin embargo, derecha radical no se usa, se usa ultraderecha.
Exacto. Y además ya un concepto siempre peyorativo, negativo, porque ya te digo, se ha ido trabajando. Ten en cuenta que antes de que apareciera Vox, el PP se llevaba todos los palos también en ese sentido. De hecho, se hacían y se hicieron cordones sanitarios. No sé si te acordarás, el Pacto del Tinel, en fin, todo este tipo de...
Eso no pasaba por la izquierda porque el Partido Comunista
no pasaba.
Izquierda Unida siempre ha existido.
Eso no pasaba.
En la ultraderecha estaba la Falange Auténtica de la Junts y Fuerza Nueva, que no sacaba ni un diputado.
Y hubo
uno a lo sumo.
Y hubo llamamientos a rodear congresos y alertas antifascistas. Es decir, eso para una parte pues se acepta y se asume y se dice sin ningún tipo de tapujo, y sin embargo eso... Desde la parte sociológica de la derecha, pues no se ha sabido tener la valentía de decirlo también. Por lo tanto, a efectos de un imaginario de una población, que no nos engañemos, las personas que estamos pendientes del mundo de la política somos una auténtica minoría, y no digamos ya con cierto conocimiento o con cierto criterio crítico.
Muy poquito.
Esos son muy pocos. Muy poco, porque la mayor parte de las personas que también están dentro de las estructuras políticas están más pensando en qué hay de lo mío, y hay que decir las cosas con claridad, más que unos ideales o unos conceptos ideológicos. Y quizás esto, desgraciadamente, se produce más en los partidos de centro y derecha que en los partidos de izquierda, donde todavía puede haber ese concepto más romántico pues de la ideología, del pensamiento. Esto en la derecha, vamos, yo es que he hablado con personas de este espectro y te das cuenta que no tienen ni una formación política, pero bueno, tú estás aquí, pero ¿qué es lo que defiendes realmente? Y te das cuenta que no. Mientras que personas de izquierda sí tienen más claro el discurso. Y tienen más claro los objetivos. Y tienen más claro el por qué están ahí. Entonces, este es un grave problema también. Y
estabas hablando de estas situaciones. Digo, si fuera un concejal, o como dice el señor Sancho, un concejalillo, despectivamente lo dice él, yo no. Pero si fuera un concejal que ha llegado ayer a la política, tendría a lo mejor un pase, una justificación. Pero cuando tú ves diputados del Parlamento de Canarias, o diputadas del Parlamento de Canarias, con esa manera de moverse que tú estás explicando, se te caen los palos sombrados, ¿no? Porque cuando uno llega diputado del Parlamento de Canarias, debería tener avalado una trayectoria profesional y política, ¿no? Un desconocimiento absoluto. Simplemente lo que se tiene claro es a quién le debe haber ido en esa lista.
Efectivamente.
Eso lo tiene clarísimo.
Efectivamente.
Pero conceptualmente, ¿cuál es la ideología que defiende? ¿Cuáles son las políticas que va a defender en el Parlamento? Le da igual. Ya la aprenderé.
Sí.
Pero ¿sabe a quién tiene que besarle la mano?
Sí.
Eso
sí.
Lo tiene claro.
Sí. Y bueno.
Eso es tristísimo, ¿eh? Eso tristísimo. Pasa hoy.
Sí, 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 sí.
En todas las formaciones políticas, no es exclusivo de una o de otra, ¿eh?
No.
Por lo menos en tres. Yo en Podemos lo entiendo, no lo conozco en profundidad, pero garantizo que en Coalición Canaria, en Partido Socialista y en Partido Popular existen diputados y diputadas que solamente saben a quién les deben el favor de estar ahí.
Bueno, es que en eso se ha convertido la política. En auténticas poltronas de oro, con sueldos cada vez más elevados, lo estamos viendo. Para eso no hay ningún problema en ponerse de acuerdo. Lo hemos tenido recientemente en el Parlamento de Canarias, pero es que luego vas al Parlamento andaluz o puedes ir a cualquier otro parlamento. También había polémica con los valencianos, donde el actual presidente se llenaba la boca pidiendo al anterior que congelara su sueldo, y ahora cuando llega él va y se lo sube, pues 3.000, 4.000, 5.000 euros.
A principio del mandato y en la mitad también, por si acaso hay algún atraso que corregir, también lo ponemos a la mitad.
Es decir, y bueno, y te encuentras con todos estos personajes cobrando más pues que ministros o que el propio presidente del gobierno español, que eso también es otro escándalo porque las responsabilidades
no son las mismas.
Bueno, pues en esto es lo que se ha convertido la política. ¿Y por qué se ha convertido la política? Porque los diagnósticos ya más o menos están claros, pero lo que yo no escucho son soluciones, o por lo menos un pensamiento o unos criterios que permitan, bueno, esto se nos está yendo de las manos, ¿cómo lo podemos reconvertir? Porque claro, artículos, opiniones, personas que podamos estar delante de un micrófono en los medios de comunicación, denunciando, alertando, advirtiendo, avisando, pues yo muchas veces empleo la expresión de no dejas de ser el profeta predicando en el desierto muchas veces, porque realmente tú ves que en la calle esto luego preocupa. La gente está a lo suyo.
Mayoritariamente
y las preocupaciones llegan cuando el estómago está vacío.
Pero Ignacio, tenemos que hacerlo. Yo sé que predicar en el desierto es duro, ¿no? Pero el desierto se va llenando de gente.
Sí, pero esa gente...
De verdad.
Esa gente, en vez de estar sentada escuchando al profeta, quizá vaya siendo hora de levantarse y de organizarse de alguna forma y de expandir también este conocimiento.
Lo fácil está hecho, lo difícil queda por decir, dijo un jefe mío que tuve hace muchos años.
Sí.
Y hace muchos años lo fácil era, vamos, lo difícil era más fácil que ahora, que ahora es complicado. El organizar una formación política que le haga frente a esta situación es prácticamente imposible, no imposible, pero es prácticamente imposible, porque las formaciones políticas se componen de seres humanos y al final los equipos de trabajo aparecen entre col y columna lechuga, con que haya una manzana podrida ya te desmonta todo lo bueno que se ha hecho. Y si no,
sí, me viene a la cabeza. Tú tienes experiencia.
Un montón de gente buena, pero un montón de gente buena movilizada para construir un proyecto político alternativo donde el interés de la nación, de los nacionales, de toda España, esté por encima de las comunidades autónomas. Eso fue muy difícil vestir, fue muy difícil convencer, pero se llegó a hacer. Pero con un error que se cometió, un error grave, pero un error, una concatenación de errores, la gente le retira la confianza. ¿Por qué? Porque el crítico es crítico y no le vale. Es decir, el que vota el PSOE, vota el PSOE y el suelo técnico lo tiene, el PP tal. Pero el que vota una alternativa nueva...
Si es alternativa...
No,
si
deja de ser crítico, con lo cual los fallos les pasa a cuchillo. Y tú imagínate, dime los errores que cometió Ciudadanos o los errores que cometió UPyD.
Comparado con lo que estamos
viendo. Con lo que
estamos
viendo. Y sin embargo le retiraron la confianza, que eso debe ser así. Pero
¿Y dónde están todas estas personas ahora?
En la abstención. mayoritariamente. Mayoritariamente, no te digo que todas. Los paracaidistas están colocados en Coalición Canaria, en Partido Popular, en PSOE.
Se sigue buscando un sitio, ¿no?
Eso los tienen colocados. Los paracaidistas ya se han retratado todos. Alguno que otro más que menos, pero hay concejales de PP, de PSOE y de Coalición Canaria. Hay parlamentarios de PP y de Coalición Canaria. Sí.
Lo que estaban buscando el puesto, lo que estábamos criticando.
El sistema los ha absorbido. Pero lo bueno, el sistema los ha rechazado. Con lo cual, lo que hace falta es que tengamos conciencia como ciudadanos que tenemos que hacer una nueva regeneración de la vida pública de verdad. Y tenemos que ser nosotros los que están. Los que están van a absorber a los paracaidistas que lleguen. Pero a los que vengan con buenas intenciones.
No interesan.
Y los van a expulsar. El sistema los va a expulsar. Entonces, tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos conciencia de que desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, tenemos que tomar partido y hacer frente a esta situación. Escalonando las prioridades, es decir, poniendo las escaleras de valores, que es lo más que nos preocupa, pero siendo coherente, es decir, no puedo decir, no, me preocupa llegar a final de mes, me preocupa la hipoteca, me preocupa la vivienda, me preocupa el futuro de mi hijo, sí. Pero para que eso sea solucionable hace falta organizar la estructura democrática, la separación de los poderes, la eliminación de los privilegios de la clase política, las puertas giratorias. Esas son las cosas que, cambiándolas, van a permitir que la democracia se regenere. Oye, me pongo a hablar contigo y nos dan aquí las uvas. Oye, tenías un guión maravilloso.
No, ni lo has abierto. Así te tiro de la lengüita. Como tú tiras de la lengüita a los demás, pues te tiro yo a ti. Es que este es el problema. Cuando estamos dos especialistas en tirar lengüita.
Es verdad. Ignacio, que nos volvamos a ver más pronto que tarde.
Pues sí, yo les escucho por las mañanas, como siempre, te digo, te seguiré enviando información, comentarios, reacciones y cosas por el estilo a través del WhatsApp. Y nada, pues cuando podamos nos volveremos a ver en persona.
Pues Ignacio, pasa estas tres semanitas de ausencia de radio, que te coincide con tus vacaciones, y a la vuelta de nada. En
septiembre, ¿no?
Nos volveremos a escuchar por lo menos, y yo a leerte porque me aportas un montón de información, no te creas tú que no. Aquí en directo ya saben ustedes que Ignacio...
Lo que pasa es que tengo que hacer a veces un esfuerzo de aguante.
Para contenerme, ¿no? Contener la respiración.
Contenerme, porque hay algunos analistas que agüitan.
Ignacio, pásalo bien.
Igualmente.
Gracias por haber estado con nosotros estos par de días.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues CaixaBank hace un reconocimiento al talento femenino. Esther Cabrera, CEO del grupo Lanzarote Bus, empresa dedicada al transporte de viajeros en el archipiélago, ha resultado la ganadora de la octava edición del CaixaBank Premio Empresaria en Canarias. Los galardones que se han consolidado en los últimos años por su impulso a la diversidad y su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad española tienen como objeto dar mayor visibilidad a empresarias líderes y fomentar su participación en redes internacionales a las que puedan interactuar y compartir experiencias. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado que el CaixaBank Premio Empresaria es un reconocimiento a aquellas mujeres que con su visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador han dejado huella. Con este galardón no solo podemos en valor los logros de estas lideresas, sino que también impulsamos la igualdad de género y la visibilidad de las mujeres en el ámbito empresarial. Por su parte, Esther Cabrera ha mostrado su agradecimiento por este galardón otorgado, que significa un reconocimiento a tantos años de trabajo al frente del grupo Lanzarote Bus, desde el que han realizado una apuesta clara por la calidad del servicio, la seguridad, la innovación y el compromiso con la comunidad y la formación de todo el personal dedicado al transporte de viajeros. Es una información que nos ha aportado la CaixaBank.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Chomo loco.
Bueno, pues ya estamos en el verano del año 2003, en ese repaso que estamos haciendo las canciones del verano que nos han acompañado en los últimos años. 2003, Lorna, Papi Chulo.
Chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y lo
barbero. Pelo, pelo, pelo. Vamos desde arriba de nuevo.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para cerrar el programa de hoy, 13 de agosto, martes, ni te cases ni te embarques. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días, José, familia.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días a todos, a todas.
Y tengo que decirles a todos ustedes que el doctor Alarcón me está escribiendo, me van a llamar ya, que estoy esperando. Dice técnico de sonido que no, que hoy vamos a hacer tertulia rapidito y sin el doctor Alarco. Le escribo, Antonio, la semana que viene. Bueno, pues la verdad es que la actualidad prima poquitas cosas nuevas, ¿no? Solamente que los trenes de Renfe están fatal, que llevan 10 años sin gastarse dinero, que el Tribunal Constitucional le va a mandar la plama al Tribunal Supremo, según dice Oscar Puente, porque no entiende por qué el Tribunal Supremo ha aplicado mal la amnistía. En la toma de posesión de los consejeros de la Generalidad de Cataluña, no quiero decirlo ofendiendo a nadie, Generalitat me cuesta más trabajo que Generalidad.
Gobierno.
No había ni una bandera de España, ni hispanoparlantes podíamos entender nada de lo que allí se dijo, porque no hubo ni traducción simultánea, ni pinganillo, ni había gente para hacer así con el lenguaje de los sordos, pero para los castellanos parlantes no había traducción simultánea, ni hubo nadie que tuviera la deferencia de decir hola, buenos días. ¿Les parece que todo esto está bien o que vamos a un derrotero un poco absurdo?
Bueno, si entramos con el gobierno catalán, yo creo que es una buena noticia. O sea, más allá de la anécdota que puede ser, evidentemente que tengan un lenguaje propio, yo creo que España necesita a Cataluña y Cataluña necesita a España. Y yo creo que ese es el primer paso, para mí lo más importante de lo que ha sucedido desde el año 2017, con la posibilidad de que al final haya habido un acuerdo de gobernabilidad para que ella sea presidente. No porque forme parte de mi partido, que también puede ser un plus, sino por lo que supone poder empezar a atender a las necesidades de la ciudadanía catalana y dejar aparcado una vez por todas ese proceso de ruptura territorial que se había comenzado desde el año 2014 y que había llevado, pues evidentemente, a la ciudadanía catalana a los peores índices de servicios públicos que se venían prestando en Cataluña en esta última década. Yo creo que aquí tenemos un acuerdo sólido, con un acuerdo de responsabilidad de Esquerra, que yo creo que ha hecho una lectura adecuada de los resultados electorales, donde de alguna manera se ha visto obligado a facilitar un gobierno de Illa y mantenerse en la oposición, y un escenario que no va a ser sencillo, donde Illa y el Partido Socialista Catalán va a tener que negociar todas las medidas para poder garantizar la gobernabilidad de Cataluña. Pero yo creo que es un escenario que es bueno, un escenario que era necesario y que va a establecer una hoja de ruta nueva en Cataluña. Luego ya lo que está pasando con el Tribunal Supremo, no solo con las inversiones o la aplicación o no de la amnistía, yo creo que...
¿Les mandé alguno de ustedes el artículo de Newsweek? No.
No.
No, se lo mandé. Es que lo mandé a varias personas que entendía que iban a estar de acuerdo, ustedes, ninguno de los tres. Entendía yo que estaban de acuerdo.
Pero eso, al final, la garantía es un Estado de Derecho como el nuestro, donde hay una separación de poderes. Es decir, el Poder Legislativo puede poner encima de la mesa las leyes que considera oportunas, que las aprueba de manera legítima, y luego tienes el Poder Judicial que tiene que aplicarlas. Evidentemente, tenemos que ser capaces de que, de alguna manera, el Poder Judicial sea capaz de interpretar, no con un cartel subjetivo, lo que el legislador pretende a través de la aprobación.
El legislador lo ha hecho, claro.
Efectivamente.
Y más cuando lo que se legisla es tan difícil de entender y tan difícil de aceptar. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice Aarón, si estuviera basado en la verdad y en la confianza. Pero como está basado en, creo yo, en acciones que no van a llegar a ningún sitio, en propuestas que no van a llegar a ningún sitio, como es la financiación, que es muy muy difícil de contentar a todo el mundo. No me refiero, yo sinceramente no soy de los que entiendo que tiene que haber potaje para todo el mundo. Tiene que haber potaje según necesidades. Y si allí se necesita más coles para hacer más potaje, allí tiene que haber más coles. Me refiero allí en cualquier sitio. Eso de financiar de forma...
El concepto de solidaridad, ¿no?
Claro. Eso de financiar, distintas formas a los que me interesan para que me den un voto, eso al final va a tener que, donde pueda solucionar lo que es Cataluña, va a romper donde no puede solucionarlo, como es en otros sitios donde van a querer lo mismo.
Es que ese concepto va en contra del socialismo, como yo lo tengo conceptualmente concebido, ¿no? O estudiado, o aprendido. O...
Voy a ser del doctor Alarcó. Sí. Es que esto no es socialismo, esto es Pedro Sanchismo, que es totalmente distinto.
Pero hay mucho PSOE detrás de Pedro Sánchez, hay muchos socialistas.
Bueno, a ver, es normal que hayan... Mira, yo siempre digo una cosa, y como cada vez estoy más fuera de todo, cuando...
Pero te afecta igual. Aunque estés fuera de todo, te afecta igual.
Pero cuando estás fuera de todo, te das cuenta cómo hablas con mucha gente que en público tienen que defender muchas veces lo indefendible, y en privado son los verdaderamente ellos que hablan y piensan y opinan lo que piensan. Es normal que, claro, yo, por mucho que me pueda enfadar con algún compañero mío de partido, en líneas generales, no hablaré mal
de la formación política.
De la formación política. Puedo hablar mal de la persona. Yo me puedo enfadar, como me enfadé en su momento con una señora, y dije lo que pensé, pero nunca he hablado mal de mi formación política. Yo creo que en estos momentos estamos en un momento de mucha inestabilidad, a pesar de haber encontrado a un nuevo presidente desde la Generalitat, que no sé si la fotografía que me llegó de la Falange es o no es verdadera, aquella que está con 16 años delante de una caseta. Bueno, de todas formas, hoy en día nos
lo que hiciera con 16 años, que más da, ¿no?
No, nos sorprenderíamos de muchos que en su momento hacían lo mismo, pues muchas veces hasta por necesidad.
Estaban cerca del aparato, por eso, por necesidad seguramente.
Sí, había muchas... A ver, yo pongo siempre el ejemplo de mi padre. Mi padre llegó a donde, hijo mayor de 7 hermanos, hijo de pescadores, de un pescador y una pescadera, llegó a ser director de banco porque en su momento se apuntó a la Falange, pudo hacer deportes, pudo estudiar y pudo viajar, cosa que no hubiera hecho si no se hubiera tenido que subir a la falúa de mi abuelo a coger pescado.
Mi padre se tuvo que apuntar a los buses.
Entonces, en esas cosas...
Sí, no, es que, pero en aquella época era la época que había, ¿no? Y eso sí, te digo, no, por apuntarte a un sitio u otro no te regalaban las cosas. Te permitían, con el esfuerzo,
teníamos,
la disciplina y el trabajo...
Tenías más posibilidad.
Acceder.
Yo creo que mi resumen ahora mismo...
Tenías posibilidad.
Mi resumen ahora mismo...
No tenías posibilidad.
De Cataluña y de España es que estamos en una inestabilidad complicada. Muy complicado.
Y hay una cosa que quiero preguntarle a Santiago, porque la posición de Sumar, que no ha entrado en el gobierno ni con un solo consejero, aunque sí han entrado Junts, o con gente muy cercana a Junts, y de Esquerra, muy cercana, o muy cercana a Esquerra, ¿cómo van a vender a sus afiliados el hecho de que una persona que pague más impuestos reciba más servicios públicos que otra persona que pague menos impuestos. Porque ese es el concepto de la financiación singular, ¿no? Yo pago más impuestos, me los quedo yo para mí. Y tú que pagas menos impuestos, te los quedas tú para ti.
Bueno,
he sido muy...
No.
Pero
no.
Yo creo que es así.
Yo veo que en Cataluña hay un par de problemas. Uno es la financiación, que lo vienen arrastrando desde hace muchos años. Siempre se han considerado que es la comunidad autónoma que más aporta al Estado y que menos recibe.
Que no es exactamente así.
Exactamente. Ya no es exactamente así. Pero bueno, en su momento lo fue.
Un balance.
Lo que pasa, sí. Pero lo que pasa es que en el. Ya sé, para eso se publicaron los balances fiscales en su momento y la cosa se quedó más o menos demostrada. Pero en cualquier caso, las comunidades ricas tienen que entender que parte de sus impuestos tiene que ir al mecanismo de solidaridad para solucionar los problemas de las comunidades pequeñas que no pueden recaudar tanto dinero, o por falta de gente o por falta de capacidad económica. Y luego el otro es el modelo de Estado.
O porque no es lo mismo dar sanidad a una persona en El Hierro que dársela a una persona en Barcelona. No tiene el mismo coste, ¿no?
Esos conceptos
tienen que tenerlo la población española como concepto de Estado y de solidaridad entre los ciudadanos.
Y es que el mecanismo de solidaridad...
Y el mismo derecho de uno en Hierro que uno en Barcelona.
Y a otros no le gustan. Luego está el concepto del Estado. Cataluña lo entiende como un Estado federal, como yo estoy asociado a España porque me puede interesar, pero es que yo creo que tal como está hoy el Estado español con el sistema de las comunidades autónomas, todas tienen su nivel de autogobierno bastante más alto. Yo creo que somos el país del mundo con un nivel de autogobierno de las comunidades.
Yo últimamente
no es federal, es muy similar.
Estoy haciendo un ejercicio de información con respecto a las comparativas que nos hacen, porque he llegado a la conclusión de que con que una persona diga un dato numérico ya está autorizando a ese dato numérico validado. Y se pueden decir la misma, con los mismos datos se pueden decir una cosa y la contraria.
Sí, eso es.
Dependiendo con qué la compares, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos las cifras de la inflación mejores de febrero. Y hay quien esté diciendo que es maravilloso el dato y hay quien esté diciendo que esto está fatal, que cada vez estamos peor. Y son los mismos datos.
No, porque al final cuando damos los datos de inflación los comparan respecto al año anterior. Entonces, respecto al año anterior, evidentemente hay una bajada porque es el querido comparado, pero si...
Y si el IVA del aceite ha repercutido, no sé qué, si no hubiera sido...
Si tú ves cómo han subido los precios en los últimos sobre todo 3-4 últimos años, pues evidentemente
estamos mejor que el verano pasado, les guste o más no les guste.
Eso es cierto.
Aunque la cesta de la compra esté igual de cara.
Sí,
con 100 pavos
estamos mejor, pero la cesta de la compra
está más, muy cara.
Más cara, está cara que el año pasado, en muchos conceptos. Sí, yo claro. cuando hablan de aquello de Cataluña o España nos roba y de que damos más, yo solo pongo siempre un mismo ejemplo. ¿Cuánto invirtió España en Barcelona y alrededores para las Olimpiadas de Barcelona 92. ¿Qué era Barcelona hasta el 88, que empezó a trabajar para completar todo lo necesario para Barcelona 92, y qué fue a partir de ese momento? Pues mira, como no me acordaba la fecha, la busqué.
El cambio urbanístico fue brutal.
956.630 millones de pesetas, es decir, 12.555 millones de euros que se invirtió en Cataluña, Barcelona, de la época.
De la época, que ahora es mucho más.
Entonces, estamos hablando de que, por eso decía, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer una fiscalización de lo que ha ido, porque a Madrid empezó a ir cuando la posibilidad de Madrid 2012, y se paró cuando salió Londres y se acabó. Pero es que...
Pues ya hemos solucionado el problema de conexión con don Antonio Narcó desde Lanzarote, que parece que estamos en otro país, pero estamos en Lanzarote. Don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días. Yo creo que la culpa no la tenía Lanzarote, de todas maneras, pero sí.
La teníamos aquí en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Yo creo que sí. Pero bueno, no hay ningún problema. Encantadísimo de oírlo. Y siendo el último programa hasta la nueva reentré, que menuda reentré nos espera en septiembre, por cierto.
Nos han dejado en stand-by muchas cosas, ¿eh?
Absolutamente, están en stand-by todo. Yo creo que el país está fuera de cobertura.
¿Vas a ir a ver al amigo Sánchez, que ha ido ahí a verte? No ha ido a verte, ¿no? ¿Antonio? Pues no nos puedes decir.
Es gafe, nombraste a Sánchez y se rompió la línea
telefónica. No, pero cuando hablábamos de la reflexión que planteábamos, cuando hablábamos de la situación de Cataluña, yo creo que con las aristas o con las diferencias que puedan haber, yo al principio decía que es una buena noticia, porque al final estábamos viviendo desde hace meses de que se iba a haber unas nuevas elecciones. porque no iba a haber acuerdo. Si la derecha, el PP y Vox trasladaban que lo que se iba a hacer era cederle la presidencia del gobierno catalán a Puigdemont simplemente para garantizar la gobernabilidad de este país a nivel nacional. Ninguna de las dos cosas ha sucedido.
Eso es una buena noticia, sin duda.
Está claro que la hoja de ruta es otra. Veremos qué supone para la gobernabilidad de España y para la aprobación, sobre todo, de los presupuestos.
¿Por qué no se ha contado, Aaron? ¿Por qué no se ha contado lo que va a suponer?
Lo dije la semana pasada. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo nosotros como partido a nivel nacional es que no hemos salido a explicar en qué consiste la financiación singular que se ha pactado con Esquerra Republicana. Ese es uno de los principales problemas, porque a mí todo lo que deba ser el nuevo sistema de financiación es complicado. Piensen que no lo renovamos desde el año 2009. En anteriores gobiernos de España, con mayoría absoluta de Rajoy, no se abordó la financiación autonómica, porque es un melón complicado. Entonces, es verdad que hay un acuerdo de gobernabilidad en Cataluña que establece una financiación singular que no se ha explicado por el gobierno de España en qué va a consistir y que en todo caso va a tener que ser pactada con el resto de comunidades autónomas. Porque el matiz de que se alcancen acuerdos políticos que mejoren la financiación de los territorios es una realidad que hemos vivido históricamente en España. Y lo hemos vivido históricamente en España porque hemos alcanzado acuerdos. Evidentemente, cuando el PSOE tuvo que contar con Convergencia y Unión, hubieron acuerdos para mejorar la financiación de Cataluña. Cuando Aznar necesitó contar con Puyol, hubieron acuerdos para mejorar la financiación de Cataluña. Por primera vez se cedió un porcentaje del impuesto de la renta de las personas físicas, también del impuesto de patrimonio a Cataluña. Y luego vinieron el resto de comunidades autónomas también a beneficiarse de esos acuerdos del año 96 entre Aznar y Puyol. O, por ejemplo, cuando ha sido necesario el gobierno de España, el voto de Coalición Canaria ha mejorado la financiación y la aportación que a través de los presupuestos generales del Estado han venido a este territorio.
Ya hemos recuperado la conexión con Antonio, creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica.
El principio de solidaridad es absolutamente fundamental en España, pero la tradición histórica en estos años de democracia, donde los apoyos políticos han servido para mejorar financiación de distintos territorios, ha sido una realidad no solo con Sánchez, ha sido una realidad con Sánchez, con Zapatero, con Rajoy, con Aznar y con Felipe González.
Don Antonio, ya tenemos la línea restablecida, ¿no?
Yo creo que no sé lo que le pasa a la telefónica.
Que nombramos a Sánchez y cortaron la línea. Dijimos, ¿ha ido Sánchez a verte a Lanzarote o ha ido tú a ver a Sánchez a la Mareta?
Yo voy a mantener mi neutralidad con mi nuevo puesto institucional, pero lo que sí voy a decir es que está fuera de cobertura. Y Aarón, que está oyendo, que es un hombre sensato, y además, como tal lo digo en antena, lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo con la posible nueva financiación es, primero, nadie ha pedido esta financiación sino el 4% de los españoles, que es un solo partido. No hay ninguna comunidad autónoma, ninguna, ni incluido las dos gobernadas por el PSOE, que está de acuerdo con la letra pequeña que ha filtrado, no el gobierno, sino que ha filtrado Esquerra Republicana de Cataluña en contra del propio pacto que hizo con ella, porque no lo ha hecho público todavía el gobierno, y no hay ni una sola comunidad autónoma que esté contenta, ninguna. Solamente, incluido Cataluña, tampoco está contenta, porque no se lo ha preguntado, sino el partido minoritario de Cataluña, porque es minoritario, no es mayoritario. En Cataluña ganó el PSOE, en Cataluña con el PSOE, y Esquerra Republicana y Junts son minoritarios. Nunca ha habido menos votos democráticos, como es lógico, votos democráticos. Creo que es una redundancia, pero bueno, lo digo, en Cataluña, con lo cual se ha hecho algo que no tiene que ver nada con ninguna comunidad autónoma, con ninguna, que ninguna comunidad autónoma ha mostrado la necesidad de hacer ese tipo de reparto, que todavía esto no se sabe bien claro. Es verdad también que la financiación autonómica como tal siempre ha sido una asignatura pendiente, porque hay unos tiras y aflojos lógicos de tú me pones, tú me das, etcétera, porque el dinero no es de nadie, sino de todos los españoles. Somos administradores temporales de lo público, los que estamos en lo público, aunque yo estoy en este momento en un puesto institucional, pero lo que sí digo es que no hay nadie contento. Luego, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Evidentemente hay un porqué, que yo en este momento hay un porqué evidente, pero que no tiene que ver nada con las necesidades claras de las financiaciones correctas que necesitan todas las comunidades autónomas para que lo que dice la Constitución de transferencia no de responsabilidades, sí de gestión, sanidad, educación, etcétera, etcétera, se puede llevar a buen puerto.
Antonio, ¿tú crees que es mejor noticia que Salvador ya se ha investido presidente y que tenga 16 consejeros del PSC, de Esquerra Republicana, de Junts, sin reconocer que están vinculados a una formación política a otra, que hubiese un gobierno independentista? ¿Es peor noticia que Salvador ya sea presidente que el otro escenario que se barajaba?
Yo creo que ahí Salvador ya es una anécdota.
Bueno, pero ¿el escenario te gusta más o menos?
De una negociación que no ha hecho Salvador Illa, lo ha hecho directamente Madrid, el gobierno central.
Yo creo ¿A ti cuál te gusta más?
Yo conozco bien a Salvador Illa.
¿Qué te gusta más, el escenario actual o el escenario posible de Junts con Puigdemont?
Yo tengo claro que el escenario actual es el más...
el menos malo.
El menos malo. ¿Por qué? Porque está gobernando el que ganó, en primer lugar, y porque no está la mezcla explosiva de Junts y RC, que juntos no han llegado.
Pero hay consejeros, vinculados a Junts y consejeros vinculados a RC. Ahí hay una bomba
Al final lo que han hecho es repartirse. Yo estoy de acuerdo con el doctor Alarcó y en relación a lo que ha dicho Aarón, claro que la financiación regional ha sido importantísima en cada momento y cada uno ha podido sacar, cuando Coalición Canaria tenía 4, le sacó a Aznar mucho dinero porque hacía falta los votos de Coalición Canaria, sí, pero era en un momento donde la financiación de una parte del Estado no afectaba a la otra, en el sentido que podían recibir más o menos, pero no había el enfrentamiento actual. Y es la primera vez en la historia que ni los de la propia formación política están de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir? Que al final caemos en lo mismo, que no es el PSOE, que es Pedro Sánchez, y que al final lo único que ha habido aquí es un voy a contentar a Esquerra para que le dé los votos a Illa, para yo intentar mantenerme, porque así tengo en Madrid una serie de votos poniendo en duda los otros. Y ahí voy a lo que acaba de decir. Claro que habrá gente de Junts por medio, y si no en los primeros cargos, habrán los segundos cargos. ¿Por qué? Porque los 7 votos de Junts en Madrid tienen que pesar, y como tienen que pesar hay que buscarle solución. Yo repito lo mismo. Independientemente, me preguntabas ¿qué prefiero? Yo hubiera preferido, sinceramente, siempre prefiero una mayoría absoluta para gobernar en cualquier sitio y dejarles trabajar a quien sea. La situación que estamos viendo en Cataluña, y estoy de acuerdo con el doctor Alarcó, nos está enfrentando a todos los españoles por un 6%, por una minoría, pero una minoría minoritaria, es decir, no vota sino el 50%, y de esos 50%, un 20% es los que votan a Jung. Es decir, estamos hablando de un tema ridículo, y el problema es que la mayoría se queda en casa. Y eso nos va a llevar a que esto va a durar lo que dure el primer enfrentamiento, o lo que tarde en llegar el primer enfrentamiento.
Yo creo que con esa reflexión lo que estamos haciendo es subestimando.
Esta va a ser la legislatura más grande de la democracia española. Escuchen, lo digo, y si me equivoco pediré disculpas en antena. Creo que ninguno de los actores en estos momentos que mantiene el poder le interesa ningún tipo de elecciones. Luego no va a haber elecciones generales de ningún tipo.
No, me refería a Cataluña, doctor. Me refería a Cataluña.
Sí, pero en Cataluña pasará exactamente igual. Porque el problema no es Cataluña. Lo que se ha hecho en Cataluña depende de Madrid, no depende de Illa. Yo conozco muy bien a Illa. Illa es filósofo, lo digo porque es importante lo que estoy contando, que define a la persona, que no estudió en la Universidad Catalana, sino estudió en Deusto. Quien conoce Deusto, y yo lo conozco, es una universidad elitista muy buena, católica, apostólica y romana. Illa estudió allí. Puso en su currículum, yo lo conté ya en Gente Radio, en su currículum del ministerio, pueden entrar ustedes ahora, puso que es como mérito católico. Y yo creo que poner como mérito católico me parece muy bien, pero es una definición. Y yo le dije a él, como ministro de Sanidad, que si él practicaba la filosofía y enseñaba la filosofía a sus alumnos, y además estudió en Deusto y además practica los principios cristianos, estaría suspendido con lo que estaba haciendo en Sanidad, porque no podía perdonarse lo que estaba haciendo en Sanidad. Bueno, pues esto está ocurriendo igual. Ahí hay un totum revolutum. Lo que ocurre en Cataluña es... Cataluña nunca ha sido menos nacionalista ni menos independentista democráticamente que en esta última legislatura, y lo que se ha hecho es es lo que se ha hecho. ¿Eso es bueno para el país? Yo sí digo una cosa, no. No es bueno para el país, en general. No es bueno ni para Cataluña, mi opinión. Y creo que cuando algo no es bueno para nadie y no se ha hecho por el interés general de todo un país, y este es un gran país, creo que no, creo que el futuro es conflictivo, está fuera de cobertura. Creo que lo que habrá es eso, aquí por aquí, allí por allí, y Dios dirá. Y nunca mejor dicho, Dios dirá.
Aarón quiere hablar. Aarón quiere hablar.
No, yo más allá de respetando la opinión de los compañeros, yo creo que se está subestimando a Illa en todo este proceso. Yo creo que Illa, de manera muy inteligente, desde que terminaron las elecciones, fue muy respetuoso con los dos partidos independentistas, sin hacer declaraciones que pudieran de alguna manera herir la sensibilidad de quienes habían salido derrotados de un proceso electoral autonómico. Y creo que desde el punto de vista del peso, más allá de que queramos se quiera responsabilizar a Sánchez de estos acuerdos, lo que venía trasladándose por parte de la derecha a nivel nacional, que lo que iba a hacer Sánchez, la hoja de ruta, era darle la presidencia a Puigdemont para garantizarse su gobierno a nivel nacional, y ha hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. Se ha alcanzado un acuerdo donde se ha antepuesto los intereses de la ciudadanía catalana, en virtud del crecimiento que ha tenido el Partido Socialista Catalán en Cataluña, del cambio que ha tenido la sociedad catalana en estos últimos 10 años, y es verdad, y eso lo he dicho desde el principio, con un elemento que es difícil de encajar, que es meter en los acuerdos con Esquerra la financiación autonómica. Y la financiación autonómica, como he dicho en mi primera intervención, es un melón que desde el 2009 no se renueva. Ha habido mayorías absolutas del PP durante ese periodo que no han sido capaces de tocar la financiación autonómica, y creo que es un escenario complicado que está recogido en un acuerdo, pero creo, y anticipo, como suele ser el doctor a veces, y yo anticipo que con independencia que esté acordado, no va a poder alcanzarse ningún acuerdo de financiación autonómica en este mandato.
Espérate que Santiago.
Perdona, Antonio, que me quieres quitar el turno.
Santiago le toca.
Perdón, Santiago, perdóname.
Tranquilo, Antonio.
Es que no le estaba viendo la cara.
Ya. Mira, el problema de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas es fácilmente solucionable. O sea, hay dos partidos que tienen el 70% del Parlamento, tal vez, entre los dos.
Tres quintas partes, seguro.
Tres quintas partes las tienen. O sea, pueden hacer una ley perfectamente y solucionar estos problemas de una vez por todas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ninguno de los dos quiere tomar la decisión de dar un paso para adelante. Por lo que puede afectar al... Bueno, al PNV no le afecta. Él tiene el cupo vasco, está fuera de juego en estas cosas.
Bueno,
le afectará, pero no tanto. Pero Canarias también tiene su problema en este tema de la financiación autonómica. No les llega todo lo que tendría que llegarle, pero como pasa en la mayoría. Entonces, eso es una. Otra, Jun está cabreado porque, a pesar de ser la segunda fuerza en Cataluña, tal vez. La segunda fuerza la en
tercera,
Cataluña.
Tercera,
ni,
tercera.
O la tercera.
No, la segunda.
La segunda es la segunda. No gobierna ni en el Ayuntamiento de Barcelona, que es el importante de Cataluña, no gobierna en la Generalitat, que es lo que pretendía. Y a pesar de sus 7 votos en el Parlamento Estatal, pues está ahí...
Gobernando España.
¿Me entiendes? O
sea, ¿dónde no quería? No gobierna Barcelona,
¿dónde no quería?
Pero sí gobierna España.
No deja gobernar España.
Más que gobernar, no, muy buena puntualización.
Él no le... Él considera que tiene un porcentaje suficiente para influir y no está influyendo tanto como le gustaría. Y, en fin, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que...
Bueno, el líder de Jung está en una... casa que pagamos todos los españoles, en un chalet, sí, en un palacio,
en la calle Waterloo, no sé cuánto.
En Waterloo, pagado por todos nosotros, que se llama Casa de la República Catalana, pagada por todos los españoles.
¿Y no será sintomático esto de Waterloo? Eso fue una gran derrota.
Pero Antonio, eso es legal, no es malversación. Esa gasta está pagada con dinero público, legalmente pagado.
No lo diré yo nunca, porque eso lo tiene que decir un juez.
No, pero...
Solamente puedo usar la palabra malversación.
¿Lleva cuántos años? Sí, unos pocos de años, ¿no?
Siete
años.
Cada día menos. Cada día menos.
Y vino y se fue. Vino, entró y se fue.
Y Salvador ya dice que va a gastar más dinero en eso, porque va a poner más embajadas en Asia y en Iberoamérica. Van a poner más embajadas.
Sí, bueno, han puesto un ministerio, una consejería solamente para eso.
Sí, la consejería de exteriores, sí.
Para meter embajadas. Bueno, quiero decir, yo me gustaría que alguien, me encantaría alguien, cualquier, me dijera algo positivo de lo que ha ocurrido. Una sola cosa, no dos, ni tres, ni diez. Una.
Que Puigdemont no es presidente de la Generalitat.
y que hay un gobierno en Cataluña, que eso es positivo.
Puigdemont ha hecho ridículo, sí, es una gran verdad. Que Puigdemont ha hecho ridículo y ha hecho hacer el ridículo a todo este país ante la política internacional, que ha dejado mal a los cuerpos policiales de una manera terrible, que se ha comportado una vez más lo que es, que su carrera política no tiene ningún futuro, haga lo que haga, y decirle a Aarón que nosotros, el momento en que yo me expresaba con un partidista, no dijo, lo que se creía es que iba a ser otra vez elecciones otra vez repetidas allí. Bueno, yo creo que quien negocia con Puigdemont sabe que no va a terminar nunca bien. Ninguna negociación con Puigdemont, ninguna.
Nunca va a terminar de negociar, ¿no? Nunca va a terminar de negociar.
No, nunca va a estar negociando. Nunca ha terminado nada bien, ninguna. Le podemos hablar para arriba, por abajo, pero ninguna bien. Nunca ha habido ninguna bien. Y entonces, como
ahí...
todo esto así... Sí, mira, Juan Carlos.
Sí, hay una cosa... Hay una cosa que yo creo que al final llegamos todos a un acuerdo, es decir, ¿estamos viviendo algo histórico en Cataluña? Sí. ¿Estamos viviendo algo que medianamente puede ser positivo? Sí. Pero lo que estamos viviendo en Cataluña, para mí es muy triste que sea primera noticia una persona que se ha convertido en un payaso y que no represente sino a una minoría y llegue a Cataluña en lor de multitudes, pensando que se va a encontrar allí a toda Cataluña esperándole, y al final...
Poquita gente, ¿eh? Se ha hablado muy poco de eso, ¿eh? 3.000 personas máximo.
Es que esa es la realidad. Esa es la realidad, es decir, este hombre vive en una realidad contraria a la que existe.
Paralela.
En su realidad, él vive en una mansión, en un chalet, que habla de que es la Casa de la República... que defiende a los catalanes, por mí y por todos, que defiende a los catalanes cuando realmente no defiende a nadie. Se está con lo que acaba de ocurrir, en ese momento tendría que decir, poner los brazos delante de un policía y decir, espóseme usted, lléveme, lléveme ya.
No le gusta ir a la cárcel.
Lléveme ya, porque ya lo que... Claro, pero es que es la realidad, no representa a nadie.
¿Y no les parece más grave que haya habido complicidad?
¿Me permite una objeción por teléfono?
Sí, claro.
¿Se dan cuenta? La segunda persona que negoció este pacto se ha ido a Cataluña, se ha ido a Suiza a vivir con su hijo, para que su hijo estudie en Suiza. Elite. No sé si se lo saben.
Pero eso también pasa aquí en Canarias, ¿eh? Los hijos de los políticos van a estudiar fuera de Canarias, ¿eh? Eso también pasa aquí.
Bueno, un poquito ahí, bueno, querido compañero.
Poquito más de la cuenta.
Moderador.
Digamos que algunos, no todos.
Está usted provocando.
No, provocando. Pero eso pasa, eso no es criticable.
Como
eso pasa.
Con las brujas a verlos ahí, pero no es la mayoría, es mayoritario.
Yo creo que hay que dar, evidentemente, un voto de confianza ahora a Illa. Vamos a ver los primeros pasos que van a dar. Le ha cambiado el pie, evidentemente, a Junts, que tiene que abrir una reflexión. Compartimos todos que el proceso político o la trayectoria política de Puigdemont ha terminado. Es consciente Junts y ha convocado su congreso adelantando 2 años la previsión del mismo. Claro, porque tienen que redefinir, evidentemente, la estrategia política, porque se les ha cambiado el paso. Y yo creo que eso, de entrada, para aquellos que abogamos por la integración de Cataluña plenamente en el territorio nacional, por un cambio político en que beneficia a la ciudadanía catalana, yo creo que
eso es una realidad,
síntoma,
¿no? Yo estoy de acuerdo con Aarón, que a Junts se le ha cambiado el paso.
Cataluña es España puro y duro.
Sí, no, sí. Además, no, pero digo desde el punto de vista de estos 10 años donde ha habido... Pero ha habido un escenario de ruptura en estos 10 años y ha habido un camino en estos últimos para tratar de integrarlos nuevamente.
No de Cataluña, sino de la minoría catalana. No Cataluña. Bueno. No hablemos en nombre de los catalanes.
Sí, pero ha habido una mayoría política que ha abogado por el independentismo y eso se ha cambiado en estos últimos años. Y otra vez en las urnas ha habido una mayoría de ciudadanos de Cataluña que han votado a partidos constitucionalistas, han votado a partidos que abogan por la integración total y absoluta de Cataluña y no por la ruptura, que es lo que defendían Esquerra y Junts en las últimas elecciones, defendiendo un independentismo claro y duro.
¿No? Querido compañero, datos objetivos. ¿Quién pone la tarima famosa para...? Lo pone la alcaldía de Barcelona. Le hace una tarima preciosa, bien diseñada.
PSC.
La música, los altavoces. Lo pone el
PSC.
El alcalde de... No, una persona concreta. El alcalde.
Colboni, como el del PSC.
allí lo toma. Segundo, en la toma de posesión no había ni una sola bandera española ni europea, ni una, que es de obligado cumplimiento en los actos institucionales.
Pero el problema de la bandera, Antonio, viene de lejos.
Solamente, perdón, el presidente de la Generalitat es el representante del Estado en Cataluña.
Eso es
no
importante.
Es otra cosa, no es el jefe de los catalanes, es el representante del Estado en Cataluña. No es otra cosa, ni una bandera europea, ni una bandera española, ni una palabra en castellano. Hombre, los primeros pasos no son muy buenos. La alcaldía de Barcelona le pone una tarima preciosa, le pone altavoces, le pone todo. Bueno,
a pesar de esto, Antonio...
Que hay complicidad, es una realidad. Y a mí tampoco me gusta que no haya banderas de España ni de Europa en un acto de toma de posesión de unos consejeros.
Y redundando en lo que ha dicho Aarón...
Son consejeros, perdona que puntualice. Yo también me ha molestado mucho, Antonio, pero lo que pasó ayer era la toma de posesión de los gobiernos. En la toma de posesión de Illa sí había bandera de España.
No, pero si no había el mismo representante del ministerio.
Pero eran consejeros del gobierno autónomo.
De nunca ha ocurrido esto. Vamos a ver. Yo no sé si queremos disfrazar.
No, pero ahora está hablando Santiago. Escúchame, que solamente la puntualización. Está hablando Santiago. Mal,
se me mueren los enfermos.
Y redundándolo en lo que había dicho Aarón, de los últimos 10 años, la casi ruptura con el Estado español de Cataluña. A ellos les ha supuesto económicamente la pérdida de muchas grandes empresas, que económicamente para ellos, a nivel impositivo, a nivel de recaudación de impuestos, les ha dolido muchísimo. De hecho, les ha hecho perder el número uno de financiación autonómica. De ser número uno, pasaron a número 13. O sea, porque les pasó Illes Baleares y les pasó Madrid por encima, ¿me entiendes?
En la balanza fiscal.
Quiere decirse que eso... les está perjudicando, por lo tanto, si quieren seguir...
¿Pero alguien contento con lo que ha ocurrido? Dígame un nombre, por favor, para yo apuntarlo y repetirlo en mi
Salvador Illa.
Dígame uno.
Hombre,
Illa.
Paneque.
¿Ustedes han visto la cara de Illa cuando juró? Cuando no juró, prometió el cargo. No juró la Constitución española, por cierto.
Yo
no
voy a copiarte una frase, prometió. Antonio. Esto es voluntario, la política es voluntaria. Aquí se viene voluntariamente. Eso es tuyo.
Más de un millón de votantes de catalanes que votaron a Illa. También están contentos.
No, pero yo no digo que no, pero si los votantes no son culpables. Lo que les faltaba ya es que fuera culpable los votantes. No. No, por cierto, la razón no es democrática, podrá coincidir, pero la democracia no da la razón, da la legitimidad de actuación. Quien crea que porque a mí me vote toda Canaria tengo la razón, falso.
Claro, no, estás preguntando quién estaba contento con este acuerdo y con la presidencia de Illa.
Yo que soy médico, lo primero que le voy a recomendar a Illa es que vaya a un psicólogo, y él es filósofo, porque tiene una cara de tristeza que no es ni normal.
Sí, pero eso es él.
Una persona,
pero eso es cara de responsabilidad, Antonio.
Eso es él.
Cara de responsabilidad.
Ahora se llama responsabilidad. O sea, tú vas a mi consulta.
Yo lo veo también un poco.
Y te digo, tú que eres muy responsable, no te trato. No, por Dios.
Preocupado no, si se le ve, pero triste no mucho, ¿eh? Yo creo, preocupado si le veo.
Hombre, ahí ya en todas las fotos que ha salido en la prensa, nunca se le ha visto cara sonriente, siempre ha sido
exactamente,
una cara,
¿no?
Muy él, sobria, muy seria.
Y ya tiene ese gesto, ¿no?
Yo lo conozco bastante bien, dentro de un orden, ¿eh? Sí. Lo he interpelado 3 veces y lo he vivido durante casi cuatro años. El portavoz de Sanidad, no es que sea muy importante yo, ni él, sino también. Bueno, y ya sale del ministerio escopetado, 6 ministros de Sanidad en 6 años, lo ya trasladan y se lo lleven para allá. Y un día hablaremos en serio, de verdad, como diría, cuando diga Diego y la gente radio, hablar con lo que significa la auditoría de Lancet, de la Asociación Mundial Lancet, sobre lo que es tema del coronavirus. Pero bueno, no vamos a entrar en esa vía, que yo creo que es distinto. Estamos preocupados con lo que está ocurriendo con la vinculación del nuevo virus cubano, que no hemos dicho nada, que es muy, muy grave. Está, por cierto, Rusia por medio estudiándolo. Y ahí llevas 500.
Yo no sabía nada del virus cubano.
¿El epox ese es raro?
No, es muy raro, absolutamente raro. No se sabe lo que está pasando, se está estudiando todavía. Como todos los países.
Yo me enteraba del mosquito egipcio ese que estaba fastidiando a los sevillanos.
No te dejan estudiar, ¿no? Igual que ocurrió con el COVID, no sé qué ocurre en el comunismo, que no puedes estudiar ni la ciencia porque te lo prohíben. Entonces no se sabe lo que está ocurriendo. Y después está aumentando la viruela del mono en España.
Ah, esa es la que quería comentarte.
Esa es alarmante.
Pero Antonio, me está dejando preocupado. Estamos otra vez.
Hombre, cabrito, muy preocupado.
Nos quedamos en casa entonces, nos confinamos un poco.
No, yo no, el confinamiento hay que preguntárselo a Illa.
cómo se tomó.
Yo sí, me acordé esta mañana, yo me acordé esta mañana cuando él salió siendo ministro de Sanidad y dijo algo parecido, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía un poco que el uso de la mascarilla, cuando no había mascarilla, no había que ponerse más que un pañuelo en la calle porque no había mascarilla en ningún sitio, decía que el uso de la mascarilla generaba alarma. Y me sorprendió, no, digo, no, que es el alarma, es que no haya mascarilla, eso es lo que tiene que generar alarma.
Y era tres o cuatro casos nada más, iba a haber tres o cuatro casos nada más.
Eso no me acuerdo que lo dijera, pero lo de las mascarillas sí me acuerdo que lo dijo. Dice, esto es que las mascarillas, el uso de mascarillas genera alarma. Yo.
Sí, claro, gracias a la mascarilla hay que hacerle un homenaje en casi todos
monumento, los
lugares a la mascarilla, que es el instrumento sanitario que ha salvado más vidas. Y después más,
y yo no sé si aprendimos como sociedad, pero como ciudadanos hemos aprendido, pues yo creo que pocas personas de este país no tienen en su alacena un paquetito de mascarilla. Yo creo que poca gente en este país no la tiene.
Mira, como el que
tiene. Hay que ver el problema donde se compraron las mascarillas, ese es un problema que hay que analizar muy bien.
Pero las mascarillas no caducan, ¿no?
Ni con el instrumento, no tiene que ver ni con el instrumento ni con la con el virus, pero bueno, sin duda. La mascarilla ha salvado más vidas que nada.
No, que estaba preguntando yo aquí, pisándote un poco, que las mascarillas no caducaban, porque yo no he visto, en las que yo tengo en casa no tiene fecha de caducidad, pero las quirúrgicas no caducan, ¿no?
Sí. No, las quirúrgicas es un solo uso.
¿Un solo uso?
Yo empecé en quirófano, que demuestra que tengo mucha juventud acumulada, con todo de tela, todo de tela, pijama, mascarilla, gorro. En estos momentos de tela yo creo que no tengo nada. El pijama que salgo desde casa para el hospital, porque lo demás son todos de papel, bueno, más que papel, de sustancias reciclables. La mascarilla es de un solo uso, no solamente de un solo uso, yo me cambio de intervención en intervención mascarilla. Cuando digo yo, digo todo el mundo quirúrgico, todo el mundo enfermeros, auxiliares que están en el quirófano con nosotros. No, es que no tienen fecha de caducidad, es que no se pueden usar sino una sola vez. Digo las quirúrgicas. Pero yo empecé con tela, se lavaban las mascarillas. Yo tengo en casa mascarillas de tela. Por cierto, muy bonitas.
Y en abril del año 20 también teníamos todos mascarillas de tela hechas por nuestras máquinas de coser portátiles y de nuestras vecinas que hacían mascarillas. Es que no hemos olvidado aquello con lo bonito que fue. La gente cosiendo mascarillas con trozos de tela.
Hombre. Y ahora ahí está la moda de los que son los gorros, etcétera, que ya nos ponemos de todos los colores, hacemos de todas las cosas, porque bueno, todo tiene su y ya los pijamas son de colores distintos, ya no son de verde, no eran de verde, que es el color preferido mío, no por el verde, sino porque es un color neutro que hace que las manchas se noten mucho menos. Ahora hay de todo tipo de colores, el blanco ha desaparecido como pijama quirúrgico, porque claro, una mancha roja, imagínate lo que es, o canela, se nota de forma descarada, y nada más, y eso es lo que tenemos, y eso es lo que hay, eso está evolucionando. Somos un mundo muy frágil, desarrollado pero muy frágil, y entre la inteligencia artificial y la inteligencia generativa, más los bichitos que no se ven, son silentes, no tienen, hacen ruido, y para un mundo globalizado a la vez, tengan armas, no tengan armas, sean potentes, no sean potentes, hagan trasplantes, no trasplantes, estamos entretenidos en cosas, yo creo, de verdad, que no tiene que ver con la mayoría de la ciudadanía, sino con la minoría, y que esto que acabo de contar sanitariamente, hay que tomárselo en serio, como todos los sanitarios, pero en este caso también.
Los virus son importantes, Diego, pero yo creo que con independencia de la pandemia, nosotros como latinos no hemos terminado de aprender de la necesidad del distanciamiento social para evitar
contagios. Sí, las aglomeraciones nos encantan.
Y eso, simplemente tienes que acercarte a cualquier encuentro donde tú ves que...
Hay crisis, pero los conciertos están a tope. Oye, una cosita que quería preguntarles, porque yo estoy indagando un poco sobre el cohousing. No sé si alguno sabe lo que es esto del cohousing. Hay mucha polémica en Canarias porque la Consejería de Bienestar Social de Candelaria ha dicho que de 6 a 3 porque no hay proyectos, y antes de que se tiren los fondos Next Generation a la basura, y esto está financiado por fondos Next Generation, mejor deducimos a 3 y lo gastamos en otra cosa donde sigue proyecto. ¿Qué es esto del cohousing? ¿Futuro tiene? Porque hablamos de cooperar en vivir juntos, pero sí, claro, compartir, 6 millones para 7 proyectos, o son 7 hoteles o son mucho dinero, ¿no?
Sí.
Las relaciones sociales, no sé si alguien se lo pregunta, pero las relaciones sociales han cambiado radicalmente, totalmente, no volverán a ser las mismas. Lo que dijo Aarón es, yo creo que es muy muy real, el pueblo latino, los latinos somos un gran pueblo, muy creativo, pero todo menos, y muy sociable, todo menos no estar juntos, tocarnos, besarnos, abrazarnos, hablar al lado, hablar alto, etcétera. Está clarísimo, pero han cambiado las relaciones, no van a ser nunca igual. De hecho, tenemos por teléfono, por videoconferencia, por Zoom, ¿qué les voy a contar a ustedes? Que hoy es una patología médica muy importante, que es la adicción a la pantalla. Bueno, eso ha cambiado. El Cobor, sí, a mí los nombres nunca me han gustado nada. Mira que el castellano es bonito. Mira que es bonito. Pero no usamos una palabra castellana ni pagando, ¿eh? Es verdad que sustituir stop en castellano sería parar, mirar a otro lado a ver que no hay nada. En inglés es stop, es verdad. Pero oye, vamos a usar alguno español.
Y eso de parte, en parte de América ponen los stops, aparece la palabra pare. Así de sencillo.
Ya lo sé. Sí, pero pare. Pero stop en inglés significa parar bruscamente, total. Mirar a los lados, ver que no sé cuánto y confirmar que no hay nadie. Pare. De eso somos muy... No es igual, pero bueno, es igual. Lo que estoy diciendo con esto es que yo creo que la forma, esta única, última forma de convivir y ponernos de acuerdo en ayudarnos unos a otros en un mismo terreno, en un mismo piso, yo creo que es muy, muy dificultoso. Pero que esta fórmula está saliendo, está claro. Vete a Madrid, los alumnos, los más de 500.000 alumnos externos que hay en Madrid que van a estudiar a Madrid, pues ya no cogor, si hacen de todo, viven en una habitación en donde viven tres, viven en colchones que se turnan, o sea, quiero decir, las necesidades...
No, pero... Mira, una experiencia personal, mi hijo cuando fue a estudiar a Soria hizo cohousing, tenían un piso de tres habitaciones para tres estudiantes.
O sea, pero cada escúchame, uno eso no hace falta inversión pública para gestionarlo, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que en este país personas de 30 años con un cargo en la administración pública con categoría A, ¿se llama eso el máximo nivel de funcionario? Sí. No puedan alquilar un piso donde van a residir.
Bueno, porque los pisos están insufribles. Gracias.
Pero eso no puede ser. Es decir, te dan destino una capital, Madrid, Barcelona, Valencia, y una persona con nivel A de la función pública no puede pagar un piso de alquiler solo.
Que son 50.000 euros al año.
No, de primeras dadas no son 50.000.
Te saca por habitación 1.000 euros.
De primeras dadas tienes complemento de destino.
40 y pico. 40. Estará en 40 y pico en la administración general del Estado.
Sí, pero 40 y pico, quítale la retención de Hacienda.
Sí. Te hablaba de brutos, llevas razón.
40 y pico son 2.200 euros mensuales.
2.000 y pico de euros y te cuesta el alquiler 1.600.
Claro. Ese es el problema.
Eso es producto de una ley de vivienda que está pensada con nada que tenga que ver con el cerebro.
El cohousing ese, no sé ni cómo se llama.
Cohousing,
eso lo hace sin necesidad de esto. A ver, yo tengo a mi ahijada viviendo en Las Palmas, trabajando en el hospital, psicóloga, no es logopeda, y hace cohousing.
¿Y hay que gastarse 6 millones de euros en hacer unos 7 proyectos para estudiar el cohousing?
No, pero yo creo que ahí lo que está planteando, porque esto solo.
No, lo pregunto de verdad. Es decir, esto ha nacido espontáneo. Es decir, 6 millones de dinero público para gestionar 7 proyectos experimentales a través de 14 ONG. ONG no, porque ganan dinero. Asociaciones. Quillo, pero estamos bien de la cabeza. Y se enfadan porque le han quitado 3. Yo le quitaría los 6. Perdón.
Hay viviendas de protección para el alquiler social y ya está.
El contexto de ONG habría que mirarlo muy claro.
No, pues esto es una de las líneas que están recogidas en los fondos.
La mayor ONG del mundo es la Iglesia Católica y la Cruz Roja. Punto.
Pero todo esto se soluciona construyendo vivienda pública.
Se funciona poniendo a políticos buenas personas y honestos al frente de la institución. Así se arregla todo.
Uno de las personas que ha estado hablando antes, no creo que no fue Pedro, fue el otro.
Ignacio. O Fernando, ha habido un comunista, uno de derecha y uno de centro.
Se hablaba de que los puestos políticos, muchos de ellos derivan en no me quiten mi butaca, que estoy muy a gusto donde estoy.
Ignacio Gómez Burzaco, tipo nacionalista, pero
yo creo de verdad.
Y lo que decía Pedro es del uniforme. Aquí lo importante no es cómo vas vestido ni todo esto, sino cómo gestionas.
Espérate, Antonio, que no se te oye.
¿Cómo gestionas tu parcela para que los fondos que tú tienes que gestionar para la ciudadanía sean lo más eficientemente posibles?
¿Eso es lo que condiciona el voto, Santiago?
No, que eso
cuando votamos elegimos a ver quién va a gestionar los fondos públicos.
Ni de coña.
¿Sabes lo que pasa, queridos compañeros?
Seguimos pensando en votar en los colores.
Escuchen, es un acto voluntario. Sí, solamente. Va quien quiera ir. Segundo, no hay nada que diga tienes que ser esto o esto, y no hay vacantes, es el único colectivo masivo, porque es enorme, que no hay vacantes, no puede haber vacantes, no puede haber donde hay 13 concejales, 12, tiene que haber 13. Luego eso, más que es imprescindible ser buena persona, para mí el certificado clave que dije en el Parlamento Canario, cuando me presenté a la idoneidad de la elección que recientemente ha sido efectuada, y yo me siento orgullosísimo de ella, es verdad, pero si no eres mala persona también, y si no eres buena persona también puedes ser elegido. La preparación no tiene que ver nada con los votos. un tonto con voto no deja de ser tonto, es un tonto legítimo, pero no deja de ser tonto. Cuando digo tonto...
Esa te la voy a comprar también. Tonto legítimo te la voy a comprar también. Eso es una esa me
no,
gusta.
Pero, eso sí, es pero una por sentencia. Oigan el copyright, porque ya se están olvidando ustedes del copyright.
Yo siempre digo...
El copyright es importante.
Siempre digo, doctora Alarco.
El otro día estaba hablando con Agatha Fumero aquí en el estudio y se lo dije. Digo, mira,
hombre,
te voy a...
un encanto.
Te voy a aplicar una máxima del doctor Alarcón, amigo tuyo, lo de la juventud acumulada, que es lo que más me gusta. Yo te lo digo cada vez que lo digo. Digo, esto es más de un doctor Alarcón.
Claro. Bueno, yo
porque la he comprado, ya me la he quedado. Eso de la juventud acumulada me ha encantado.
Bueno, es que sabes...
Y el tonto legítimo también.
Hay que crear cosas, pero pasa que hay gente, dentro de poco hay gente que dirá, no, si te lo dije yo, Antonio. Bueno, eso es así. Pero la política no la demonicemos. Es lo más noble que puede hacer una persona, hombre o mujer. Es imprescindible en democracia, no es sustituible por nada, y lo que hay que hacer es ir a la política, hombres y mujeres de cualquier tipología, comprometidos con el hacer bien a los demás. No hay más que pedir. No hace falta tener 7 carreras. Si las tienes, mejor. A mí nunca me ha molestado las 3 carreras que tengo. Nunca me ha molestado. Pero si no las tienes, puede ser hasta más efectivo. Pero no podemos demonizar entre nosotros, y lo hacemos con mucha frecuencia, los políticos están pensando en chupar, en mamar, en no sé qué. No, no.
Es que mayoritariamente, mayoritariamente pasa.
¿Sabes lo que pasa, Antonio? No, mayoritariamente ¿qué? No, me niego.
Que te vas a la prensa...
Los que yo conozco mayoritariamente.
Me niego a que sea mayoritario. Yo he estado en política local y me niego a pensar que...
No, estamos hablando de política local. Excluye la política local. Excluye la política local.
Ni en la política insular, ni en la nacional.
La mayoría de la política es local. Es lo que planteamos. La mayoría de la política es local.
Hay 8.800 ayuntamientos y hay mucha más gente repartida en los 8,
pero la que más se nota es la otra, y la que enturbia toda la conversación.
Yo sigo pensando que en el Parlamento de Canarias, sigo pensando que en Madrid, sigo pensando que en el Senado, hay personas que están ahí porque les gusta lo que hacen.
Bueno, pero queridos compañeros,
tenemos que dejarlo ya.
Lo estoy diciendo todos los días,
Antonio, nos van a cortar.
Pero es como en todo.
A ti te es más fácil cortar, porque hablamos con Telefónica, decimos Sánchez y ya se corta.
Antonio, un abrazo, pásalo bien.
Los políticos sin algunos.
Vale, es
locura,
verdad.
Algunos.
Cierto. Pero hacen mucho ruido, son los que más se notan. Son menos, no, pero se
no,
notan
¿sabes
más.
¿Por qué se más se notan, Diego? Porque no estamos acostumbrados a decir lo bueno de los demás.
Y porque claro, no los echamos como agua sucia.
Es lo que
y
te
porque
acabo de decir.
No los echamos como agua sucia.
Son la excepción y
no somos ejemplarizantes.
No, yo no lo he hecho nunca.
Antonio, escucha un momentito. Es que el problema de los noticieros, de los telediarios, de los periódicos, es que siempre el sale parte. Lo malo. Lo bueno claro. Ocupa muy lo poco bueno, espacio.
Es que también es muy poco.
Pero es que en la vida misma.
Que si me parece. Yo he dicho que Aarón me parece un hombre joven, socialista.
Bueno, tan joven no, ¿eh? Ya, tiene la barba negra todavía, pero porque de hecho se pondrá algún aditivo.
El bueno joven de la guagua ya no se lo dan, ¿eh?
35 no lo veo yo teniendo, ¿no?
Es joven porque es más joven.
Tiene menos juventud acumulada que tú.
Es joven porque tiene menos edad que yo y yo soy joven, así que eres joven.
Hay que empezar a decir en la tertulia, hay que hacer, Diego, te propongo para nueva entrada.
Venga.
Un día hablar de cosas buenas de la política.
Venga.
Y vamos a estar 4 horas.
Solo hablando. En positivo.
4 horas, pero 4 no, horas claro, de medido según la Biblia, ¿no? Que hizo el mundo en 6 días, pues 4 horas de la Biblia, ¿no?
Bueno, pues, no, es que estamos todo el día hablando de los políticos, son unos
tenemos que dejarlo aquí, Antonio. Ya la próxima temporada te tendremos por aquí en el estudio, que ya tendrás la sede de Lanzarote puesta al pelo.
La reentrada la hacemos en la entrevista de en tu casa Lanzarote, ¿te parece?
Dense todos por despedidos, sin nombrar la ninguno.
Que yo estoy en la delegación.
Y al señor Alarcón le ponemos el pausa.
Común, haciendo una labor importantísima. Bueno,
nadie lo discute.
Venga, venga.
Feliz verano.
Es tu señora la que está diciendo que se tiene que marchar, así que para.
Un abrazo a todo el mundo. Buena semana y buenas vacaciones.
Yo les deseo a todos salud. Cuidado con el sol. Y aprovechen.
Y con los virus de la viruela y del mono chino ese que tiene por ahí.
Y la familia y los amigos. El resto, tururú.
Así
un poco
como
de salud.
Antonio, nos vemos prontito. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Que
Juan Carlos, Santiago, Aarón.
Feliz verano.
Feliz verano a todos.
Y familia, nosotros nos quedan 2 programas todavía. Mañana miércoles y el viernes. Así que aprovechenlo. Hasta mañana.